Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 662 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 662, ya, wow.
Sí, y parece, ¿cómo estás ese?
Todo tranquilo por aquí. ¿Magnus, vos?
Bien, bien, acá contento de estar grabando Perdidos en el Éter, que parece que hace mil años que no grabamos, pero en realidad grabamos hace un par de semanas en Nerdoteca.
Exacto.
Pero bueno, la frecuencia nueva, si bien libera tiempo para otras cosas, para obligaciones y para otros proyectos, pasa más tiempo entre programa y programa y extrañamos un poquito, no sé vos.
Definitivamente se extraña un poco y como te dije ya varias veces, como que encima este año nos tocó un año lleno de cosas para reseñar y qué sé yo. Entonces como que digo, de repente se nos queda corto.
Yo creo que vamos a tener que meter algún programa extra. Mientras se pueda, o sea, la obligación es dos programas por mes, ¿viste? Así como hacemos, pero en algún momento tenemos que meter cosas por medio, porque ya tuvimos que correr The Voice un par de semanas, porque coincidía con el programa de Supergirl, pero ahora resulta que también a fines de junio sale Spider-Noir, la temporada 2 de Avatar Live Action, y la peli de Masters of the Universe.
¡Apa! Y haciendo un cálculo estimativo, encima, por esa fecha tenemos el programa 666, encima.
También, al principio, el primero de julio va a ser el 666, que eso va a ser, a ver, otra de las cosas, además de las cosas que nos quedan afuera, lo que pasa es que los estrenos de películas y series nos copan el calendario.
Claro.
Porque a final de año viene Avengers y viene Dune y viene el especial de Star Wars que hacemos siempre. En octubre, en noviembre están Strange New Worlds temporada 4 y está Clayface. En agosto está Spider-Man y la temporada 3 de My Adventures with Superman termina ahí. Entonces se nos llena de un montón de cosas y terminamos siendo un podcast de reseñas de películas y series. Reseñas y películas de series que nos interesan y nos agradan, pero queda poco espacio, por ejemplo, para hacer historias de historietas o para hacer un sopapo oriental o que Satanic Panic, perdón, ya tiré, acabo de decir que vamos a hacer el 666. Vamos a hacer un programa sobre el Satanic Panic, sobre el pánico creado por fundamentalistas cristianos en Estados Unidos de que Dungeons and Dragons era un juego satánico. Ese se escapa de toda esta vorágine de estrenos y por suerte en lo que es cómics en general vamos a estar reseñando un cómic al mismo tiempo. Ponele que The Boys no, porque ya se acabaron los cómics de The Boys para reseñar.
Sí, la verdad, no, y además ya está tan... Ya, no, ya es una adaptación muy libre, o sea.
Y ponele que Spider-Noir, como no está basado realmente en el cómic de Spider-Man Noir.
Claro.
Solo el nombre y el look del personaje, el resto no tiene nada que ver. Probablemente podamos obviar una reseña y, no sé, ponele, combinar The Boys y Spider-Noir en un solo programa.
Capaz, sí. Encima son...
Y tratar de apuntar en algunas cosas, tipo de The Boys ya no hay mucho que decir.
No.
Más que si nos gustó o no nos gustó, algún detalle. No sé cuánto vamos a poder decir de Spider-Noir o qué. Capaz que podemos hacer reseñas un poco más cortas.
Podemos meter, después con eso podemos meter los dos en un mismo programa y nos da el espacio para hacer otro programa de otra cosa que tengamos ganas, de historia, historietas o papo, lo que sea.
Esto es producción al aire, pero ponele Supergirl, obviamente vamos a leer la serie de Supergirl de Tom King.
Sí.
Y de cómo se llama la dibujante, no sale el nombre, perdón.
Ah, ya, yeah, ahora se me fue. Bill Kisebilis.
Obviamente, pero ponele que para Spider-Man, que no va a estar basado directo en un cómic, o My Adventures with Superman, que va a adaptar aparentemente parte del Reinos de Superman, puedo hablar, ponele un par de números de cada cosa como para
cumplir
con eso. Ponele que Clayface tengamos que elegir algún cómic, tipo uno de cada Clayface grande, ponele.
Sí, capaz que hay alguna mini de Clayface dando vueltas que esté buena.
Pero, a ver, yo qué sé, Clayface es una gran oportunidad para leer alguna cosa vieja, porque este Clayface es un actor famoso como el Clayface original.
Claro, es una mezcla entre Basil Calvo y Matt Hagen.
Claro, Matt Hagen, que era un criminal nada más, o creo que era un cazador de tesoros, que se perdonó como criminal, y es el Clayface grande, monstruo de caca que todo el mundo piensa, y Basil Calvo, el original, que era un actor que se ponía una crema en la cara para transformarse. Yo de ese recuerdo leer historietas de los 50 o de early 60s. Pero bueno, un poquito de producción al aire. Esto era algo que estaba pensando cada vez que veo un estreno nuevo y cuándo es. Estoy en coso. Hoy estamos acá para hablar de Maul Shadowlord, que me cuesta muchísimo no decirle Darth Maul.
Sí, ¿verdad? Porque no es Darth.
Le retiraron el título.
Sí. Porque como hemos charlado, es la historia de un ex empleado que se quiere vengar de la empresa que lo echó después de pedirse unos días de enfermedad.
Sí, y en dos programas volvemos al universo de Star Wars porque a fin de mes se estrena The Mandalorian and Grogu.
Sí.
Le tengo muchas ganas, sobre todo porque están haciendo mucho marketing con el grupito de Ancelans, la raza de Babu Freak.
Ah, sí.
Que sigue por ahí, que trabaja con... Tienen una navecita chiquita. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. ¿Qué órdenes? A ver, bueno, en realidad tenemos varias noticias necrológicas, pero una acá en Uruguay toca muy de cerca y la voy a decir ahora y no al final. Falleció hace unos días Gabriel Mainero, que era el dueño del Rincón del Coleccionista, que si no es la primera librería de cómics en Uruguay, para mí es la primera librería de cómics en Uruguay. Creo que no hay otra. Lugares que vendieran cómics, sí, pero este era un lugar que estaba íntegramente dedicado a la venta de cómics. Bueno, juegos de rol y alguna otra cosa también, pero así. Mainero era también escritor de ciencia ficción. En el primer programa entero de Perdidos en el Éter, antes, cuando empezamos a hacer programa entero y no micro, adaptamos al espacio auditorio radiofónico Orson Welles uno de sus cuentos.
Qué bueno.
Creo que si a veces escuchan uno de los piques, que no usamos tanto porque no es temático, que es tipo Perdidos en el Éter, Rudos y Sencillos, viene de la lectura de ese cuento que con Andreu estuvimos 6 horas grabándolo y riéndonos de los errores que cometíamos nosotros. Mainero también era investigador de la historieta, un programa que yo hice acá hace años y una charla que doy en eventos sobre la prehistoria del cómic uruguayo, es de un libro que él coescribió con José Costa, un investigador también que falleció hace unos meses también. No solo tenía esta librería donde vos podías comprar Norma, Forum, 5, Forum no, más bien Norma 5 y otras cosas, cómics argentinos, cómics uruguayos. Tengo toda una serie de conexiones personales con él. En primer lugar, allá por principio de los 90, no sé cuándo abrió la librería, pero debe haber sido por esa época, en su casa, en la calle Ferrer y Odeto, en Sayago, no muy lejos de donde vivía yo, o sea, no exactamente cerca, pero y lejos del centro, yo escribí una carta a los cómics de 5, de DC. Uh-huh. Nunca la vi publicada, porque a mí nunca me llegó, porque eligieron publicarla en un cómic de Batman, que a mí nunca me llegó, o no compré, no sé, porque no compraba, compraba Superman, compraba Legión, Green Lantern, y un buen día me llegó una carta por correo con sobre y papel membretado del Rincón del Coleccionista, la librería de Mainero, que tenía como una especie de troll sentado en un escritorio leyendo, que me decía, vi tu carta en Batman número tanto de 5 y te quiero contar que hay una librería en tu ciudad, no sé qué, no sé cuánto. Por H o por B, no fui inmediatamente, pero después sí al poco tiempo fui con Carlos Boquete, este amigo mío que falleció el año pasado, que cada tanto es mencionado acá porque con él descubrí X cómic, X película, y que era el esposo de mi cuñada hasta hace unos años. Y bueno, ¿sabes lo que era esa librería? La librería del garage de la casa de Gabriel. Gabriel era, para pagar las cuentas en realidad, originalmente era visitador médico. Y yo nunca había visto una cosa tan hermosa. Yo creo que para ese momento ya había abierto lecturas y yo había visitado lecturas y larga vida lecturas, que fue la segunda y la más comercial quizás de las librerías, es todavía de cómics acá en Uruguay. Pero lecturas era muy tienda de cómics con los estantes, o sea, bien, pero muy así. Esto eran pasillos de estantes de esos de metal, llenos de cómics. Querías, no sé, todos los tomos de Hellblazer que había editado Norma estaban, todos los Lobo que había sacado 5 y estaban ahí. Yo dije 5 y Forum y Norma, pero Glenat, todo lo que son tomos de cosas como Gypsy o Black Sad, bueno, Dargod como Tintín o Lix, Asterix, perdón, Lucky Luke, todo eso, Judge Dredd. Pero todo. También vendían cosas de rol. Unos años después, Gabriel abrió un local en el centro, en la calle Uruguay, ya más céntrico, que vos pasás desde el ómnibus y todavía se ve, está en un primer piso, todavía se ven las ventanas. Es de esos edificios, viste, que vos, que tienen oficinas y eso, y vos entrás y parece que estás yendo a la oficina de un investigador privado de Noir.
Sí.
¿Casás?
Sí, sí, sí.
Con la puerta, sí. Con el vidrio, dice todo. Y por la ventana, cuando pasas por ahí, se ve todavía un Goku de cartón que hay, y que dice cómics, manga, no sé qué. Traía cosas de rol, por ejemplo, mi amigo Carlos le regalaron, no este Carlos, el otro, el que ha jugado rol con nosotros acá y estaba en el programa, Carlos López, le regalaron toda la campaña de Star Wars de Western Games de Dark Strider, yo la tengo en inglés ahora, y la jugué con él, y muchísimos en Uruguay, en Montevideo, compramos nuestros primeros dados de rol en el Rincón del Coleccionista, porque era el único lugar que los traía. Traía unos dados de una marca llamada Shock, juego en catalán, y tipo, había un solo set, con el de 20 naranja, el de 12 verde, el de 10 rojo, el de 10 de decenas negro, el de 8 azul celestito, el de 6 un marrón verdoso, y el de 4 rosado. Todos teníamos los mismos sets. O sea, yo estaba dirigiendo una campaña y los otros 3 players tenían el mismo set y tenías que vigilar que no se te mezclaran los dados o identificar mi naranja, mi dado de 20 es menos veteadito en blanco que el de aquel y no sé qué. Es posible, yo he perdido un par de esos dados, el de 20 lo perdí y perdí el de 4, creo. Es posible que algunos de los que tengo en realidad sean parte de alguno de los sets de mis amigos que se mezclaron. Gabriel, se llama, el local de Gabriel se llamaba el Rincón del Coleccionista porque él era primero que nada un coleccionista. Nunca pude ver su colección personal, pero el loco se quedaba con un ejemplar de todo lo que traía para vender. Entonces debe ser impresionante esa colección. Sé que las hijas a veces lo ayudaban con el local. No sé si alguna de las hijas o los nietos, que ya son mayores, habrán heredado tanta pasión por el cómic como él. Espero que sí. También se vendían cómics nacionales. Y para mí fue una emoción enorme que uno de los primeros lugares en los que se puso a la venta mis primeros cómics, con los primeros cómics editados por mí, que fueron las primeras GAS 3K, fue en los estantes del Rincón del Coleccionista. No solo eso, Gabriel fue el primer sponsor de Perdidos en Letter.
¡Wow!
Fue el primer sponsor de Perdidos en Letter. Y yo hace muchos años, ahora que no lo veía, sé que estaba mal de salud, pero cada vez que podía pasar por el local y sentarme a charlar con él, era un placer charlar con el loco. Y ahora vos sabés que lamento no haberle hecho una entrevista, por ejemplo, para Perdidos.
Sí, hoy se está lindo. Bueno.
Pero bueno, es un montón de recuerdos que cualquiera acá en Uruguay, por ejemplo, Imperial y Bizcochos, recuerda haber ido al local que tenía en la casa, y toda la gente del cómic de acá ha comentado sobre lo que pasó sobre la conexión que tenían con él, ¿no? Creadores y lectores y demás. En mi biblioteca hay material comprado ahí, probablemente Hellblazers y Lobos, por ejemplo.
Uh-huh.
Ojalá hubiese comprado muchas más cosas, pero en su momento no se pudo. Y después dejé de comprar material en español, que era lo que traía. Claro. Pero podías encontrar cualquier cosa ahí. Y también, además de la entrevista, lamento no haberlo visto en los últimos años. Sí se le ha rendido homenaje. Se le rindió homenaje y se le dio un premio en el primer Montevideo Comics, y hace un par de años, en uno de los últimos, también se les homenajeó a él y a José Costa. Y cada vez que yo uso esa charla de la prehistoria del cómic uruguayo, los cito a ellos como corresponde. Y bueno, y voy a cerrar esta... ¿Se dice eulogia en español? ¿Voy a ser solo la esposa de Inodoro Pereira?
Tengo la duda esa eterna de si se usa, pero bueno. Eulogy en inglés.
Eulogía es la mujer.
Eva.
Y voy a terminar esta eulogía para Mainero de la misma manera en que terminé el post que puse personalmente, lo compartí en las redes de Perdidos, a pesar de que ya no publicamos noticias. Compartí el post de Matías Castro, historietista y periodista, ha estado acá en el programa. Pero después lo compartí personalmente con una versión mucho más resumida de esto que decía de los dados y de mis propios cómics. Y lo cerré con adiós, librero inmortal. Muchas gracias por todo.
Uh-huh. Qué lindo.
Bueno, y vamos a tratar de hablar. Hoy no vamos a hablar mucho de cómics, pero vamos a tratar de seguir hablando de cómics como le gustaba a Mainero y a ciencia ficción y otras cosas. No creo que fuera muy fan de Star Wars. Ya era un señor grande cuando apareció Star Wars. No quería decir que no pudiera gustarle. Pero, por ejemplo, recuerdo una charla con él cuando recién salió Game of Thrones, y yo lo empecé a mirar tarde, cuando yo había terminado la primera temporada, y me siento a charlar con él en el local, en el centro, y me dice, una pena que maten al protagonista. Y vos sabés que primero dije, no, spoiler, y después dije, ¿sabes que no estoy seguro quién es el protagonista?
Claro, sí.
Porque si bien la primera temporada está un poquito enfocada en Ned Stark, no hay un protagonista real en Game of Thrones. Salta mucho.
No. Sí.
Así que, bueno. Bueno, gracias por escuchar. Voy a ver si después rastreo el primer programa, que es en iVoox el primer programa, y recorto el cuento de Mainero para compartirlo en nuestras plataformas y eso como un recuerdo a él. En bit.ly/perdidosetra tienen todas las formas de escucharnos, tienen las formas de colaborar nosotros con Cafecitos de Argentina y Coffee desde Uruguay y el resto del mundo. Y yo le quiero agradecer a la única persona que colabora permanentemente con nosotros, que es Diego Lindner, escucha, que nos apoya siempre y entra en unos pesitos ahí de Diego todos los meses, que nos juntamos y después nos tomamos una birra cuando nos juntamos nosotros.
Me parece perfecto.
Muchas gracias. Y ahí pueden encontrar las plataformas donde escribirnos con las redes sociales y los lugares en donde vernos y escucharnos. Por ejemplo, donde pueden ver la última edición de la Nerdoteca de Lucky Luke. Y me acabo de acordar que, como estaba esperando que Mael confirmara el día de grabación, todavía no colgué el post de lo que vamos a leer.
Y tenemos
en mayo, es Star Wars, justamente.
Sí, justamente, sí.
Así que ahora, cuando terminemos de grabar, lo cuelgo. Vamos a leer un cómic de Star Wars de la serie de Marvel de los 80, escrito por Joe Duffy, la guionista. Así que bueno, ya les vamos a dejar, y a fin de mes nos pueden dejar sus reseñas. Pero tenemos algunos mensajes que nos dejó la gente ahora, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar con Darío Comic, siempre el firme y gran oyente, que en el programa 661, el anterior que hicimos con Maxi de la Biblioteca Voltron, sobre el Birds of Prey de El Simón, dice en Instagram primero: el Zeppelin multiversal aterriza en la Biblioteca Voltron y nuestros héroes unen fuerzas para reseñar el primer trade paperback de las Birds of Prey de la genial que es Simón y Ed Benes. La genial de Simón y Ed Benes.
Sí.
Esa es su historia de Instagram que siempre nos comparte. Y después en Spotify empieza diciendo: gran run el de Gay Simón.
Sigue diciendo: esta saguita inicial es muy entretenida, aunque el dibujo es, digamos, polémico. Sí, totalmente.
Polémico no. Estamos todos de acuerdo que es medio poronga.
Sí, bueno. Igual, ¿qué voy a andar opinando yo? Dice: cuando el episodio nos regaló toda la info necesaria de la mano de excelsos expertos. Gracias. Siempre es un placer escucharlos. Gracias de nuevo. E infinitas gracias por la publicidad gratis de las atacas, pero por favor.
Por favor, es un lindo contenido que él comparte en Instagram.
Y nos compartió también en Instagram por el de Lucky Luke. Y dice: sí, lo lindo de la Nerdoteca es que reseña cómics que no se reseñan en otro lado.
Sí, yo no sé si no se reseña en otro lado Lucky Luke. Estoy seguro que hay algún
podcast que sí. Que decir otro lado, capaz de decir, no sé, capaz que son menos vistos en lo que es la esfera de reseñas de cómics acá en Río de la Plata.
Nosotros tratamos de alternar las reseñas de la Nerdoteca entre cosas súper del momento, en realidad súper del momento. Solo lo hemos hecho Uncanny X-Men, número uno de Simón también, y el Absolute Superman. Pero cosas como súper importantes, como la muerte de Gwen Stacy, o el primer cómic de Hellboy después de Sea of Destruction, en los Lobos de San Augusto. Y después metemos algún cómic uruguayo argentino, hemos metido, y un álbum random de Asterix, un álbum random de Lucky Luke. No sé si recibimos cosas que nadie reseña, pero tratamos de ser variados.
Sí, intentamos ser variados. Sí.
Intentamos ser variados. Ese es la idea de la Nerdoteca. No tanto lo no popular o no, aunque algún día puede salir un Ni el Loro. Creo que Vorágine era Ni un Loro y Gauchosaurus también, ¿no? Hasta cierta forma. Otro día puede salir algo más Ni un Loresco, sobre todo cuando no tenemos el espacio tanto para hacerlo ahora en el programa central con el calendario nuevo. Después en YouTube nos deja un comentario Chris, nuestro Chris.
Sí, dice en el 646, en la historia primigenia, historia estudiada sobre los inicios de Vertigo y otras cosas, dice: ¿qué momento es encuentro de los de la editorial con sus jóvenes promesas del otro lado del mar? La George Martin forrando a Cancelator medio gracia, jajaja.
Sí, son una mina de oro las anécdotas esas.
Sí,
bueno, y después, ¿te acordás que hace unos programas, eso es nuestro programa 656 de Starfleet Academy, un usuario de YouTube llamado PJ2216 nos dejó un comentario elogiando el doblaje de Starfleet Academy? Y yo le contesté que en realidad, bueno, gracias por la info, en realidad nosotros no consumimos doblaje por lo general. Y nos pregunta, siguió comentando, por primer canal latinoamericano que sigo y dice eso. La verdad, deberían darle una chequeada. Rafael Monsalve, como director, se luce acá. Mi única queja sería algunas voces secundarias sonando raro, pero hey, al menos no llega a niveles de Gundam Unicorn y G-Witch, doblaje hecho por el mismo estudio, pero peor y con más errores de traducción. Qué bueno que Academy no corrió esa suerte. Ojalá más proyectos de Trek, sigan esa línea de doblaje latino. Y ahí yo le expliqué que me parece raro que le parezca raro que alguien diga, por más latinoamericanos que seamos, que no consumimos doblaje. Entiendo que en una época era lo único que podíamos consumir. Entiendo tener cierta nostalgia por ejemplo, animes doblados. O ahora yo estoy mirando Batman 66 de Adam West y Ben Ward con Cynthia, con mi esposa. Y por momentos te confieso que extraño las voces en español. Pero ahora yo realmente no le veo el punto a consumir doblaje. A menos que tengas alguna necesidad, como problemas de visión, problemas de lectura o de lo que sea, que necesites el doblaje, y que en ese caso me parece una medida de accesibilidad importante y me parece que está bien, que tiene que estar bien hecho. El punto es que toda traducción es una traición, como dice un dicho, traductore, traditore, de traductores, porque hay cosas que se sacrifican.
Sí.
Del significado, muchas veces por ignorancia del traductor, otras porque piensan que la gente va a ser ignorante o se creen que ellos saben más a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, Camila con numeritos, que nos sigue también y nos comenta algunas cosas por Blue Sky, ella es muy fanática y muy conocedora del doblaje. Y me mostró un clip del doblaje de Enterprise, que dice que es muy bueno, y que en la película original, viste que en Enterprise tenían la noche de películas antiguas,
uh-huh,
que sí. Miraban en la nave. Uno en que están Malcolm y Tucker y Trip, y dicen, ¡ay, vamos a ver una comedia de Buster Keaton! Y el doblaje latino dice, ¡vamos a ver una de Cantinflas! ¡No, loco! Justo, a ver, yo entiendo que a veces los chistes son muy gringos o las referencias son muy gringas. Hoy día creo que existe internet, déjalas como están.
Sí.
Pero Buster Keaton, solete, una de las luminarias de la comedia de Hollywood de oro. Sumale a eso lo que tenés que recortar, más en el subtitulado, ¿no? Pero sumale a eso lo que tenés que recortar para que los labios coincidan con lo que se dice. Lo más posible, que no quede muy raro. Y después sumale que, al contrario que leer un libro o un cómic traducido, sobre todo un cómic, en donde solo están traduciendo el texto que se ve y no la imagen, acá vos te estás deshaciendo del texto original, de la dirección original y de la interpretación original. Estás consumiendo algo que tiene varias de las capas de significado transformadas, por bien hecho que esté, es otra cosa.
Uh-huh.
Es medio como decir, soy fan de Queen, pero solo escucho covers.
Sí.
O sea, de vuelta, si tenés necesidades de accesibilidad, es perfectamente entendible. Y creo que debería haber siempre alguna función doblada de todo en cine. Hoy día con las plataformas las cosas las podés ver dobladas. Si querés, no que pase como que, por ejemplo, ahora creo que no pasa tanto, pero hay una de los cines de las cadenas de acá de Montevideo, uno de los locales, los complejos, que solo pasaba cosas dobladas porque va gente de determinados barrios a esa zona y no podías encontrar una función. O cuando traen, ahora hace poco, por ejemplo, cuando traen películas animadas.
Y ya es casi, es casi imposible con algunas. Con otras es directamente imposible encontrar los subtitulados.
Por ejemplo, la peli nueva de Mario,
sí.
que yo entiendo que va mucho niño, pero mucho público son pelotudos que jugábamos Nintendo en los 80 y los 90.
De acuerdo.
Estaban promocionando una función especial en inglés.
Claro, sí.
Y yo calculo entonces, por lo que dice que se extraña PJ2216, calculo que es más común entre los canales o podcast español, bueno, los españoles son como mucho más apegados al doblaje.
Sí.
Pero quizás entre los mexicanos o de otras partes de Latinoamérica es más común. Yo, por ejemplo, sé que los Remeras Rojas, por ejemplo, si bien han visto TNG y otras cosas dobladas como tuvimos que ver todos en algún momento, yo sé que en general consumen subtitulado las cosas.
Sí, sí, sí.
Sobre todo lo nuevo. Pero bueno, y ahí esto es un mini rant del doblaje, pero para explicar nuestra postura. Y después nos dice, cuando le expliqué eso más corto, bueno, medio entendible, solo se me hacía raro. Diré por lo menos que Star Trek ha tenido mejor historial con sus doblajes latinos que otras franquicias de ciencia ficción. Te veo a ti, Doctor Who. Y me alegra que Starfleet Academy sea una entre las series con buen doblaje latino. Yo igual recuerdo doblajes de TNG en donde decían romulinos.
Esto sí, bueno, pero esos detalles, tipo, es a ver. Eso es a ver. Sí, a una.
Una vez en Voyager, no me acuerdo si era el doblaje o el subtitulado, tradujeron Holodeck como cubierta hueca, Holodeck, y Shuttle como scooter. Creo que eran subtitulados.
Suena subtitulado más que doblaje.
Eran subtitulados, pero tipo, era loco. No sabés nada de nada y no prestaste atención.
Sí, me imagino que Doctor Who va a ser medio intraducible. De hecho, Doctor Who es una serie que tan británica es que en su momento los gringos quisieron hacer una adaptación y sí. Fue la película del 96 y nunca, y eso no prosperó.
Sí, 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 yo qué sé. Pero bueno, yo lo único que consumo doblado obligatoriamente es Connie Chan.
Los chorrocientos Connie Rangers.
Claro. Básicamente porque es un producto distinto. Es más o menos. Es más o menos un Science Mystery Fighter 3000 en que.
Mister Science. Es un MST, sí.
En que los mexicanos, que primero que Connie les costó a la empresa mexicana $2 porque era una serie del montón, y Connie Chan originalmente está llena de un montón de referencias japonesas que ahora el más weeb probablemente tenga algún problema para comprender.
Sí, era intraducible, lo siguiente.
Lo que hicieron directamente fue escribir un guión nuevo y llenarlo de chistes de el show de Cristina, el show de Francisco. Sí. Ese tipo de cosas, un poco lo que hacen los Simpsons también, o hacían los Simpsons en su momento, pero acá directamente miraban la animación y escribían los diálogos que se les ocurría.
Sí.
Es otra cosa. Es más o menos como la diferencia entre Power Rangers y Super Sentai.
Bueno, sí, Power Rangers le agregaban escenas. O sea,
Power Rangers le agregaban escenas después, pero.
O sea, pues mejor dicho, Power Rangers retenía únicamente la parte de las peleas y esas cosas. El resto era todo eso, tío. Sí, diría que ha sido la diferencia entre Macross y Robotech.
Exacto. Macross y Robotech. Macross, Mospiada y Southern Cross.
Exactamente.
En uno de los primeros programas de Perdidos etcétera, hablamos del monstruo de Frankenstein. Ese bueno, que hizo.
Que Karl Masek se puso a mirar y dijo: yo no entiendo nada, esto es tan japonés.
Sacó apuntes.
Y bueno, ponele, y mirá, esto sí, esto sí.
La primera vez en mi vida, y creo que la única, sí, que fui a un ballet, que fui a ver el Lago de los Cisnes, lindo espectáculo acá en el Sodre en Montevideo. Yo no sabía que en los ballets tenés que leer el plot antes.
Ah.
Entonces fui y no tenía la más puta idea de lo que estaba pasando, porque aparte, como no hay texto, no cantan, no es la ópera. En la ópera por lo menos tenés sobretítulos, o más actuación, el ballet lo tiene, pero no tanto, más el baile. Yo fui construyendo mi propia historia. Encima de eso, hay un momento en que al príncipe del Lago de los Cisnes le regalan un arma, creo que una ballesta, y yo, es más uno la ballesta. y cosas por el estilo. No negaré que puede haber incluido algún pedazo del Lago Encantado de Leloutier.
Buenísimo.
Bueno, y PJ2216 termina diciendo que nuestra reseña está muy spot on. Muchas gracias.
Muchas gracias y bueno, eso. Nos alegra, doblado, subtitulado, lo que sea, nos alegra que haya más gente viendo Star Trek. y disfrutando de cosas como Academy en vez de ranteando como un enfermos. Y bueno, termino con otro, con un comentario de nuestro amigazo acá, Imperial, de la enorteca del Lucky Luke. Un comentario dice que lo de Morris, como yo diría,
Morris.
El mercado, que Morris era Morris, se puso Morris para el mercado angloparlante, es lo que pasa con Radar en Argentina. Del otro lado, del otro lado del río es Rubén y para nosotros es Rubén, tal cual, es verdad.
Claro, eso
es algo que yo aprendí escuchándote a vos, escuchando a Tortulia, que allá es Rubén y acá es Rubén.
Es que, pero no es él. El nombre Rubén y el nombre Oscar, acá se pronuncian así.
Lo sé. Pues, el nombre que nosotros llamamos Rubén, ustedes llaman Rubén.
Me gustaría preguntarle a algún lingüista si sabe cómo pasó esto. Porque ponele que en inglés es Oscar.
Sí.
No Oscar.
Sí.
Yo asumo que debe ser algo que tiene que ver con la más pesada influencia italiana sobre el dialecto, por lo menos porteño. A mí, Oscar me suena como algo más sano, ¿no?
Puede ser.
Misterios misteriosos. Bueno, esos fueron los mensajes que teníamos. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos apoyan y nos dejan comentarios, porque sirve para que más gente... Sirve primero para saber qué les parece lo que hacemos y sirve para que más gente pueda ver lo que hacemos porque llega más lejos los posts. Así que comenten. Aunque no tengan mucho que decir, metan un vamos arriba o algo, no tienen idea lo que ayuda.
Sí, full.
Vamos a ir a la reseña de Maul Shadowlord con un poquito de música de la serie. Kevin Kiner y sus hijes, los Kiners, que están laburando hace rato, por lo menos desde la última temporada de... Bueno, Kevin Kiner desde Clone Wars es el tipo con más bandas de sonido de Star Wars a la cabeza, más que John Williams, porque hace música para todas las series animadas, y creo que también ha hecho alguno para las... para como se llama este... para las live action, ¿no?
Bueno, tendría que fijarme porque justo de la música
no. Bueno, de Mandalorian es el hombre más blanco del mundo, Ludwig Göransson.
Sí.
Pero bueno, Kevin Kline ha hecho todo Clone Wars, todo Rebel, etcétera, y ahora tiene a sus hijos trabajando con él, por lo menos desde la última temporada de Clone Wars, y sé que entero en Bad Batch.
Sí.
Estoy viendo acá, mirá, Stargate SG-1 te hizo el hombre.
A la mierda.
Entre el 97 y el 2003, la serie de Superboy de fines de los 80 y principios de los 90, Land of the Lost de los 90, Walker Texas Ranger, Enterprise,
de todo,
2004-2005, justamente que hablábamos recién, bueno, obviamente todo Clone Wars, Hell on Wheels, que es una serie que a mí me gusta mucho, con Anson Mount y ¿cómo se llama el de Chief O'Brien? Colmini,
uh-huh.
Todo Rebels, la Transformer más reciente, Titans, Narcos México, Doom Patrol, cierto, Titans y Doom Patrol las hizo con Clint Mansell, Bad Batch, Dark Winds, que la estoy mirando también con el hijo y la hija, Peacemaker con Clint Mansell, las Star Wars Tales, bueno, de Ahsoka hizo la serie. Filorillo yo para hacer Ahsoka. Creature Commandos, y ahora esto hace acá con John Kiner y Diana Kiner, hijo e hija. Y el tema se llama Shadowlord. No es que sea la cortina porque no tiene presentación, solo un title card. Capaz que algún compás de eso suena cuando te ponen el título. Pero bueno, como siempre, ya dan trabajo de los Kiners. Escuchamos Shadowlord y luego nuestra reseña de Darth Maul. Solo Maul, Shadowlord.
Execute Order 66.
Perdidos en el...
Thank you.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
¿Y si arrancamos con la ficha de Mole Shadow Lord?
Arranquemos. La serie es creación de nuestro queridísimo señor consumero de cowboy.
El cowboy que no es cowboy, pero le gusta usar sombrero cowboy.
David Dave Filoni, con su amigo Matt Michnowitz, que laburó en en 24, la serie 24, o sea, laburó y hizo un montón de eso. Laburó en Clone Wars, en Bad Batch.
Sí, en lo que es animación de Lucasfilm, está desde siempre, creo, por lo menos desde el 2011, sí, está desde el 2011 con The Clone Wars, el tipo. Y ha escrito para videojuegos de Star Wars, y todas las cosas animadas de Star Wars, el tipo está. Es medio como el... Si Filoni es George Lucas, él es el Filoni de Filoni.
Sí, más o menos. También tiene un pequeño crédito trabajando en algo que no sabemos, porque creo que todavía no salió, no sé, seguro que es Tech War, la adaptación de estas novelas de mierda de Shatner. Que...
De estas novelas que llevan el nombre de Shatner en la tapa, que es distinto.
Sí, bueno, no dije de Shatner, no dije la Shatner, son escrito.
Escrita por Shatner. Si no me equivoco, llevan el nombre de Shatner y llevan el nombre de Judith y este... No, con Ron Goulart, no es con los Reeve Stevens, que con los que suele escribir otras cosas como la de Star Trek. Estas están. Tienen como escritor fantasma a un tal Ron Goulart y Shatner la firma completa, un atrevido.
Sí, bueno, no vamos por las ramas, da para todo un programa sobre.
Para la otra franquicia. Ah, feliz día de Star Wars ese.
Feliz día de Star Wars, es verdad. Y, sí. Y Avengers The Fist también, ya que ya pasó.
Sí, no, Cisco de Mayo.
Bueno. Como dije, bueno, Matt de Bichnowitz es el head writer acá, el escritor en jefe. Y Brad Rau, que es otro que ha laburado como director y supervisor en prácticamente muchas cosas de Star Wars animado, Bad Batch, Resistance, Rebels, bla, bla, hace de supervising director acá.
Sí, básicamente Rau y Michnowitz vendrían a ser los co-showrunners acá, con Filoni como co-creador, con Michnowitz. Si ves animación de Star Wars, el nombre de Brad Rau es uno de los que aparece primero al final, casi todas, sí, sí, sí. Michnowitz también.
El equipo de escritores lo componen Michnowitz, que escribe los primeros dos, Julia Cooperman, que laburó en series como Pantheon y Jupiter's Legacy, en que la escribió el 3 y el 7, Amanda Rose Muñoz, que laburó en Bad Batch, Days of the Jedi, y fue Skip Sorovison en Resistance y Clone Wars, escribió el 4, Jennifer Corbett, que laburó en NCIS, policial, curiosamente, en Resistance y Bad Batch, el 5 y el 8, Christopher Yost, es un grosso del cómic, ha escrito de todo en Marvel, Spider-Man, X-Men, esto que lo otro, X-Men,
animación. Sí. Varias películas de Thor en el MCU.
Y Thor Ragnarok lo escribe él, escribió un montón de cosas en el MCU, series animadas de Star Wars también, de Marvel y alguna cosita de Star Wars, pero de todo. Pero bueno, Chris Yost, un grosso de acá en la China, hace el 6-9, y Brad Rau con Michnowitz escriben el episodio 10.
Sí, y bueno, imagino que el plot general debe ser de Filoni y Michnowitz, sí, como decíamos. Y vemos con Amanda Rose Muñoz, que acá también trabaja de script supervisor, y en las otras series fue... Primero Assistant Script Coordinator y después Script Supervisor. Y con con ella, porque nosotros ya habíamos escrito guiones. Ella había escrito tipo un guión de Bad Batch y un guión de The Last Jedi. Y acá vuelve con esto de que hablamos de la movilidad hacia arriba que existe en el mundo de la animación. Que la gente que trabaja de storyboarder termina de director, y los que trabajan en Script Supervisor terminan llegando a escribir, más en una productora como Lucasfilm Animation, que tiene un equipo conformado y sólido hace 15 años.
Sí.
Vos sabés que, ¿sabés? No. Pero vos tenés grandes chances que si vos entrás a Lucasfilm Animation y haces carrera ahí adentro, podés hacer carrera ahí adentro, ¿no? Y llegar. digo, mirando a Filoni, que está bien, Filoni lo trae Lucas para crear Lucasfilm Animation directamente. Filoni ya tenía los créditos importantes, por ejemplo, de Avatar,
uh-huh, sí,
de Nickelodeon, pero entró ahí y ahora es el presidente de Lucasfilm, el presidente de Lucasfilm. Sí, el capanga de Star Wars.
Sí, sí.
Bueno, el equipo de directores tiene a Stuart Lee, de Clone Wars, de Rebels, de todo, de la animación de Star Wars, a Saúl Ruiz, Rebels, Racista, Bad Batch, etc. Nathaniel Villanueva también, lo mencionamos cada vez que recibimos algo animado de Star Wars. Y la nueva como directora es Tatiana Drury Carvin, que acá es lo que yo iba a decir, que ella ha trabajado como animadora y supervisora animadora en varias series de Star Wars que mencionamos, y también, por ejemplo, en Forces of Destiny, esos cortos que había hace un tiempo. Ahí es el otro ejemplo que yo había visto en los créditos de esta movilidad. Esta serie surge de charlas entre Filoni y Sam Witwer, el actor que ha interpretado a Darth Maul desde Clone Wars y que anteriormente había entrado al universo de Star Wars como Starkiller en el juego, no sé cómo se llama el juego, la verdad, Aprendiz de Darth Vader.
Sí, el Vader es el mismo color como no.
Y esto pasa un año después del final de Clone Wars. Es apenas después que el principio de Bad Batch, entonces.
Claro.
Porque Bad Batch arranca con la Orden 66 y lo poco y la Fundación del Imperio. Esto es súper, súper Early Empire. Es unos 4 años o 5 años antes que el principio de Rebels, por ejemplo.
Sí, esto debe ser paralelo a la primera temporada de... O a la segunda, ponele, de
Bad Batch. Ponele. Sí. Pero, y unos años antes que Rebels, porque Luke tiene como 5 o 6 años en Rebels, cuando lo vemos en un momento. O cuando vemos a Obi-Wan ahí, y es mucho después, así que unos cuantos años. Y la serie se trata de Darth Maul, que terminó hecho...
Esto es bastante antes de Rebels. En Rebels vemos a Leia adolescente.
Está bien, esto es como 10 años antes, o 12 años.
Esto es anterior a... Obi-Wan, que en Obi-Wan vemos a Leia de...
Leia niña, es verdad, tenés razón, tenés razón. Es en Kenobi que Luke, vemos a Luke chiquito.
Exactamente, sí.
Claro, sí. Rebels no es 5 años después de Clone Wars, Rebels empieza 5 años antes de A New Hope. Ahí me confundí, perdón.
Ahí va, claro, sí, porque recordamos que Kanan era un Padawan cuando era la Orden 66.
Sí, Rebels arranca 14 años después de la Orden 66, por ende 13 años después que esto. Maul tiene 13 años acá para terminar como un pordiosero en cómo se llama, el planeta de las brujas, de donde viene él. Maul, que tuvo un imperio criminal formado en Clone Wars y estaba al mando de una parte importante de los Mandalorians que lo seguían, termina todo hecho concha después del final de Clone Wars, y acá está en un planeta del Outer Rim, Yannix, un planeta nuevo que se crea para esto, intentando reconstruir su imperio criminal y vengarse de Palpatine,
sí,
que lo descartó como un pelele. En esto se cruza, entre otras personas, con Brander Lawson, un detective de policía de esta ciudad, y con el maestro Daki y su padawan Devon, dos Jedis fugitivos, uno de los 235 que han sobrevivido a la Orden 66.
Pues cada día nos encontramos más, tipo...
No, igual si hacemos números, si en el momento de las Clone Wars hay como 10.000 Jedis, sigue siendo un porcentaje mínimo. Y por algo, en Revenge of the Sith, George Lucas incluye el mensaje que transmite del Templo Jedi Obi-Wan. Pero sí, es más o menos como Superman en la Silver Age, que los únicos que habían muerto en Krypton eran sus padres,
sí,
y los de Supergirl. Pero hasta el almacenero de la vuelta de Superman había sobrevivido.
Sí, 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 sí.
Era un montón. ¿Quién está en el cast ese?
Bueno, Sam Witwer vuelve como Maul, que la descosa es Sam Witwer, o sea, ha hecho otras cosas, pero no les importa, que hizo, es Maul, punto, ya está. Si no saben quién es Sam Witwer y están viendo Maul, bienvenidos. Sam Witwer, Maul es el mismo personaje. Chris Diamantopoulos, que ha hecho varios laburos, laburó en series, hizo muchas cosas, laburó en 24, de hecho, y en Arrested Development.
Sí, está, pues es actor de voz y actor de cara también. Por ejemplo, como actor de voz ha sido Mickey.
Sí, a Mickey en una serie de Mickey hizo toda la voz de Mickey en no sé cuánto capítulo. Pero bueno, quería destacar acá, mi destacado para mí fue, bueno, Darkwing Duck en otros personajes en la serie DuckTales, la más reciente.
Mirá, y ese Steve Trevor en Justice Society, World War II, no la vi.
Tú tampoco, Jota. Hace de Luty Vario, que es un mafioso de la especie de Alina, que es un otra especie de pseudopeces.
Es como un lagartito, creo, pero con cabeza medio de pescado. Hay uno de los pilotos en la carrera de pods de episodio 1 que se hace concha contra una cueva, que es de su especie. Mira.
Bueno, es un mafioso que tenía su propio sector de la mafia y traiciona a Maul y después, bueno, termina siendo patinio básicamente de Maul porque no le queda otro.
A mí me encanta. Además, tiene un gran nombre de Star Trek, como de Star Wars, perdón, como llamarse Luty, de Lut, ¿no?
Sí. Danny Heisbert, que es un actor que lo ven y dicen, ah, es este chabón, es que bueno, en 24...
Es un Dark Knight.
En 24 hizo de El Presidente, donde muchas temporadas, y en Lucifer hace de Dios. Hace de Ico Dio Daki, que es un maestro Jedi, el maestro este Jedi fugitivo, de una raza que de hecho inventaron para esta serie, que es una de estas razas de reptiloides, que ahora no me acuerdo el nombre, Mosik, si me lo recuerdo, que es.
Es un tortugombre, con una especie de tortuga o dinosaurio, ¿no?
Sí, de hecho, aparentemente durante la filmación le decían, lo llamaban anecdóticamente, como digamos cariñosamente, Dino Jedi.
Dino Jedi.
El tipo aparentemente es muy fan de Star Wars y la serie animada de Star Wars y quería tipo cuando dijeron tipo, che, ¿querés ser un Jedi? Dijo, sí, yo era mi destino ser Jedi, así tipo. Así que entró bien el 8. Y hace un gran personaje, definitivamente.
Qué bien que le tocó.
¿Con qué seguimos, Magnus?
Estoy tratando de acordarme porque al profesor Dinosaurio no le salía el nombre Luty Vario en los primeros capítulos. Y no sé si le dijo Cerú Girán o algo por el estilo.
¿What?
No, era otra banda argentina. Ay, por Dios, no me lo apunté porque era muy gracioso. Pero tipo, quedamos en que el nombre, no sé si era Cerú Girán, pero Cerú Girán es re nombre de personaje de Star Wars.
Sí, bota.
Pero no era Cerú Girán, ay, qué banda era, la puta madre, no me acuerdo.
Ahora me acordé, no era Cerú Girán. No era el nombre de banda, le dijo Lito Nevia, el nombre Star Wars.
Sí, Lito Nevia podía ser claramente el nombre de Star Wars. Yo leía Vario y pensé en Wario de Mario y todo eso. Encima en el capítulo final cuando agarra el coso en la plataforma, como me acababa de construir una balsa y me iré a naufragar.
Bueno, el resto del cast sigue también con Gideon Adlon, que fue Phantom Girl en la película de la Legión de Superhéroes, ¿no?
Ajá, sí.
Es Babs Gordon en The Doom That Came to Gotham y en Crisis. Y, bueno, también su madre es actriz, su hermana es actriz. La hermana es una actriz que se llama Odessa Sion, que está en Mickey 27 o algún estilo Mickey 17.
Ah, mira.
Esta película que se afirmó que salió hace poco. Y la madre es actriz de carne y hueso y de voz. Y, por ejemplo, es la voz de Bobby Hill en Kings of the Hill.
Y ahí está acá en esta serie también. No sé si.
¿La madre está en esta serie también?
Sí, me recordaste eso en la ficha, pero es no me acuerdo el nombre ahora, Pamela Adlon se llama, y hace de Rina Azul, la amiga.
Ah, la dueña de Cabarulo, que es amiga de.
Exactamente. Sí,
ah,
sí.
Mira qué bien. Creo que no cruzan líneas ellas, pero. Bueno, y decíamos, Gideon Adlon hace de Devon y Sara, esta Twi'lek Padawan del maestro Daki, que es una fugitiva, obviamente, de la Orden 66, y que Maul la quiere adoptar de discípula. Wagner Moura, el actor brasilero que interpretó en Narcos a Escobar, y también trabajó en la película de Agente Secreto, y en Brasil tiene largos créditos, es Brandon Lawson, este policía, detective policía de Yanix, que te dan a entender que fue, te dicen que fue Bounty Hunter antes.
Y te dicen que peleó en las Clone Wars.
Ah, sí, esa parte me la perdí.
Lo hice al principio. no me acuerdo nada porque lo dice el primer capítulo, pero creo que dice, si mal no recuerdo, que peleó al lado de la República, de hecho.
Sí, sí, eso no, no sabía. No veo acá, estoy mirando su ficha. No le importa. Pero Wagner Moura debe ser el primer brasilero y el primer sudamericano, quizás, en un rol importante en Star Wars, así. En
seguramente.
Pantalla. Bueno, no pantalla, pero de personaje. También en la policía de Yannis está el compañero de Brandon Lawson, que es Two Boots, un droide que usa zapatos, que usa dos botas, que lo interpreta el actor Richard Ayoade, británico, de The IT Crowd. Lo van a conocer si vieron The IT Crowd. También está en Darth Barenguis Dark Place, más ni el loro. Y también hace una de las voces principales en Krapopolis, la serie animada de Dan Harmon. Este que está divertida.
Charlie Burnell, que tiene muy pocos créditos, pero principalmente está en la serie de Percy Jackson y una que es Diary of a Future President. Hace a Ray Lawson, el hijo de Brander y que juega una especie de Space Lacrosse.
Sí.
Yo puteo, pero tenías un brasileño hace un fútbol espacial, la puta que te parió. Pero bueno, ponele que no sé. Vanessa Williams, que era Syndulla en Rebels.
Sí, claro.
Bueno, fue Wonder Woman en Harley Quinn y un montón de cosas. Vuelve como Rookcast en la Mandaloriana aliada de Maul, de Clone Wars. Y en un papel que no dice dos líneas, pero bueno, es conocido uruguayo, AJ Locasio, nombre comiquero si los hay, que es Gambit en X-Men 97, y bueno, el Lothar en Bolton National Defender, hace de Marrock, uno de estos inquisidores que aparecen. Que
es el inquisidor que vimos como zombie de Datomir en Ahsoka.
Que no sabemos si es zombie de Datomir.
No, es zombie de Datomir porque cuando lo matan explota en la nube verde de los zombies.
Es verdad, tenés razón.
O sea, para ese momento ya está muerto.
Sí.
El otro inquisidor que aparece que no habla es The Crow, que pelea contra Ahsoka en los Tales de Ahsoka.
Tal cual, que Ahsoka lo achura Ahsoka en Tales of Jedi.
Sí. Agrego que en rol también menor está Steve Bloom, que es Zeb en Rebels. Acá hace de uno de los de uno de los Sabrak, de uno de los Night Brothers, que el profesor Zabrak le pusimos, eran dos hermanos. Este es Icarus, creo que Icarus es el de la metralleta giratoria, que y el otro era algo así como, sí, Icarus es la metralleta giratoria, que con el profesor dinosaurio le pusimos Metralletor, como un nombre de Universe. Y su hermano Scorn, claro, Scorn, como desprecio, es el que anda con dos espadas, y a él le pusimos Machetor.
Igual yo te digo, Metralletor está bueno, pero me parece que uno que pega más es Gatlingor.
Gatlingor. No, me quedo con Metralletor. Igual creo que los está dos. En realidad, Icarus es Machetor, pero a veces usa la metralleta. Y su hermano usa principalmente. Son muy parecidos.
Uno es más grande que el otro. El otro usa. El otro tiene una especie de. Usa una especie de barbijo. Y no tienen una línea entre los dos, básicamente. O tienen una línea entre los dos.
Y creo que es hermano cuando muere uno.
Más o menos,
cuando muere Metralletor al principio. Pero bueno, están esos roles pequeños. Y otro rol que está muy bueno es esta especie de el droide Spybot, que sí, es una especie de mezcla de Probroad y Chopper, pero criminal.
Sí.
No terrorista de guerra. Que es como una especie de Gollum. Como habla el loco.
Sí.
La voz de enlace, David W. Collins, que es uno de los diseñadores, es el diseñador de sonido principal de LucasArts, y ha hecho ruidos de Stormtroopers para juegos, voces de un montón de cosas. Ahí y acá le han dado esta voz de personaje. Pero bueno, hay un montón, está muy divertido.
Y bueno, una mención especial, la madre de Riley, o la ex esposa, no estoy seguro. No me queda muy claro la relación, que es Daria Lawson, que es la madre de Riley, que labura en el Imperio, y dice, no, ¿cómo el Imperio va a estar haciendo? Otra de esas personas que no entiende, que trabaja para el fascismo y no entiende qué es el fascismo, la hace Tamlin Tomita, de Karate Kid 2 y este
y Picard.
Y,
bueno,
y Picard.
Sí, almirante.
Sí, sí, y bueno, y también del piloto de Babylon 5, piloto.
Babylon 5, y está en alguna cosa reciente también. Bueno, volvió para Cobra Kai.
Volvió para Cobra Kai, sí, por supuesto.
Volvió para Cobra Kai y está, claro, yo la vengo viendo, y no sé si vos y Vicky también, en Monarch, Legacy of Monsters.
También Tomita en...
Es la madre... Es la madre de una de las hijas del investigador japonés desaparecido.
Sí.
La que Yankee. Es la esposa de.
Sí. Que apareció apareció la Terra.
Y estuvo en Dead Boy Detectives, en Avatar, serie Live Action.
Sí, Avatar Live Action.
Samurai. Sí. Un montón de cosas ha hecho sigue haciendo esta señora.
Es una
grosa. La madre de esta, Andrea Lawson. Me parece que te dan a entender que trabaja para el ISB, para el Imperial Security Bureau.
Ah,
así que no me parece que es, no, cómo va a ser malo el Imperio, sino que ella es malo el Imperio, sí. Pero veremos. Bueno, sí. Perdón, acá Profesor Dinosaurio, que no está en micrófonos, pero está en espíritu, y yo vamos a hacer un piquete en las puertas de Lucasfilm Animation para protestar. Porque esta serie animada de Lucasfilm Animation tiene una falta total y completa de Dee Bradley Baker.
Es verdad, faltó Dee Bradley Baker.
¿Cómo va a pasar Dee Bradley Baker a ser de todo el cast de Bad Batch a no aparecer ni de policía acá?
Terrible, debería ser ilegal.
Y ahí creo que Profesor Dinosaurio es el que se preguntaba si los Stormtroopers que aparecen acá son clones. Y como la voz no la hace Dee Bradley Baker, no. Porque además... Si vos mirás la armadura de esos Stormtroopers, no es la armadura de la trilogía original. Es la transicional entre armadura de clon y armadura de Stormtrooper. Esta se llama TK Armor, no Stormtrooper Armor. La ves y es ligeramente distinta. Todavía no es la final. Que la vimos, sí, en The Bad Batch.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo bueno de esta serie? Y hablando de diseños, holy fucking fuck, el arte de esta serie.
Decimos siempre que, digamos, año a año, serie a serie, la animación de Star Wars mejora. La animación de Clone Wars era medio tosca, videojuego de Play 1. Y bueno, Rebels es mejor, Resistance tiene otra cosa, porque esta foto es medio distinta, pero...
Es otro estilo.
Es otro estilo, pero en los Tales of... y esto es como, bueno, es el estilo de las que venían, pero con un nivel... La animación se va a la reconcha de la lora, pero tipo las peleas de lightsaber son brutalmente... Encima no están hechas con mocap.
¿Eh?
No están hechas con mocap estas.
No, el único... Bueno, acá es un poco de captura facial de Whitworth.
Qué bueno que la descose. Tiene sentido porque sí. Pero volviendo al arte, los fondos son una cosa...
Los fondos, yo dije cuando lo vi... Esto sí. Parecen pinturas mate. No, son pinturas. Hoy estaba mirando un Q&A que hicieron Filoni, Michnovitz y otra gente, Whitworth, en un screening en Los Ángeles del final.
Uh-huh.
Y no sé qué está diciendo Filoni, que queríamos darle una onda no sé qué de y Michnovitz le dice, queríamos que se vieran más metal. Y lo logran. No solo eso, sino, por ejemplo, elementos extra animación que han utilizado, el ruido del sable de luz de Darth Maul incluye mezclado gritos de Whitworth como Maul.
Que eso es un toque precioso.
Ñoño de mierda.
Sí. Y Whitworth, que ya, bueno, Maul es Whitworth, punto, sí.
Sí, y espero que no, pero... y... En las visiones del pasado que tiene Maul cuando está escapando en un momento que ve como Palpatine lo adopta y lo tortura y todo, usan humo real.
No, mira.
Y ahora quiero que te des cuenta de la ñoñez involucrada con todo esto y el amor que hay. ¿Viste en el antepenúltimo capítulo cuando el personaje que hace Pamela Adlon la cabarutera, amiga del Oson, la obliga al Imperio a tenderles una trampa y los está esperando con una nave.
Sí.
Que la nave la vemos de atrás 6 segundos antes de que explote.
Sí.
Eso es una miniatura, no es CGI. Está pintada por arriba digitalmente, pero esto es, se dieron cuenta que no tenían tiempo de hacer un modelo nuevo, iban a poner una nave cualquiera, que tiene un stock importante,
claro.
Y Joel Aaron, que trabajó en Industrial Light and Magic, pero hace unos cuantos años, es uno de los capangas en una parte, en la parte de iluminación y de juego de luces de Lucasfilm Animation, dijo, che, ¿y si yo hago una mini? El loco, hay todo un artículo, creo que te lo compartí hoy, todo un artículo de Illustrated Data Magic y cuenta todo el proceso. El tipo mezcló pedazos de un modelo cuando empezó a experimentar hace muchos años con pintura, con impresión 3D en resina, creó unos Snowspeeders rebeldes de Empire Strike Back, usó partes de eso. Usó partes de una miniatura de Gundam. Son la parte de atrás, hizo el loco, ¿no? Porque él lo quisiera ver. Le agregó un montón de griblis, estos detalles de textura que tienen las naves y las cosas en Star Wars, imprimiendo en 3D los componentes escaneados que tienen Ultra Light and Magic y ILM, y perdón, Lucasfilm Animation, de pedazos de miniaturas de barcos y cosas militares que usaron para los modelos del Falcon y de los Destroyers en la trilogía original. Imprimió pedacitos de cosas de las series animadas. Agarró pedacitos de un model kit de la nave de Sizor de Shadows of the Empire.
No, no. Perdón. Aclaración para gente que no es tan ñoña de Star Wars como nosotros. Shadows of the Empire es un novela, videojuego, cómic, etcétera.
Serie de muñecos. Era 96, o cosa de estilo.
No, fue tipo el evento multimedia y de los primeros.
Claro, antes de las precuelas, Shadows of the Empire está. La idea era que hicieran todo lo que acompaña una película, menos la película.
Exacto.
Cómic, novela, audiodrama, muñecos y merchandising. Después, en pequeñas aperturas de la nave, puso pedacitos de película, de cinta para simular ventanitas, pedacitos de Lego y lucecitas, y te vas a caer de culo cuando te diga qué son los brillos de los motores prendidos de la nave. Ese, ¿vos sabés lo que es un pirotín?
Sí, se pone ahí para hacer cupcakes, cosas.
Claro, suena algo de Star Wars, pero un pirotín es ese papelito que usás para envolver la base del cupcake de la arena del muffin. Es eso hecho una bolita y pintado de colores. Con témperas.
Qué zarpado.
Bueno, en serio, es demencial el artículo del tipo para algo que se ve segundos, para algo que se ve segundos en pantalla y que probablemente, o sea, el tipo lo hizo en la casa. Filmó los pedacitos de nave en un mini estudio que se armó en la casa, o que debe estar armado en la casa para probar cosas, y después le dio eso a la gente de anime. De la parte de animación para que lo pintaran por arriba digitalmente para incorporarlo. Pero te das cuenta que este tipo hizo algo que va mucho más allá, por lo cual le pagan.
Sí, hizo un laburo extra que realmente que aprecian ellos, porque la verdad que nosotros no nos vamos a dar cuenta. Si no nos lo contaban, no nos damos cuenta.
No, pero nos damos cuenta que está bueno. Nos damos cuenta, aunque sea ese detalle tan chico, todo eso
está tremendo.
Bueno, este desvole visual, los diseños de personaje están también espectaculares, las expresiones faciales, todo es un upgrade a lo que es Lucasfilm Animation, que como dijimos, se ha puesto cada vez mejor lo que hacen. Después, para mí tiene un gran ritmo narrativo, es un sweet spot intermedio el no alargar los 10 capítulos de una, pero alargarlos en paquetes de a dos.
Eso me parece una decisión espectacular. La verdad que alargarlo de a dos es lo justo, es como son capítulos cortos de 25 o 30 minutos, entonces te está diciendo es, sea, lo justito como para que te enganches y veas, vemos como que cada dos capítulos tenés un capítulo real de la serie de una manera y te deja queriendo más.
Sí, totalmente.
Y no es que estás como con otras series puteando porque dices, uy, no, me lo cortaron acá y ¿cómo que corta acá? Y qué
sí, como pasa muchas veces con la serie de streaming, como pasó por ejemplo con The Acolyte, que por cierto, The Acolyte lleva un par de años con grandes números de televidencia en Disney Plus, contra todo el hype negativo. No pasa como en series como The Acolyte, que un episodio dura una hora y otro 35 minutos y puteás con el 35 minutos. Me parece que Mole Shadowlord quedó redondita como campeón de Hortolano. Muy sí. Bien. Y argumentalmente, yo no esperaba nada de una serie de Mole, porque me parece que es un personaje que está gastado hasta el aburrimiento. No me interesa tanto a mí la parte Jedi, Sith y you know y tal cosa. Tampoco soy tan fan de la parte criminal. Yo prefiero Rebeldes y eso. No me puedo quejar. Tuve todo Rebels, que es excelente. Uh-huh. Pero increíblemente está re bien. Sí. Me gusta ver el efecto del imperio temprano sobre lugares comunes y gente común.
Sí.
Yannix, un planeta donde el imperio no tiene presencia todavía, porque claro, está lejos y porque no es importante. Es brutal el momento en el que Tubbs llama al imperio.
Sí. Y no es que lo general es tipo, dices, no lo hace de malo, lo hace de protocolo. Es como, ok, esto se nos fue de las manos, hay que escalar a una autoridad mayor.
Porque no entiende que el imperio es malo.
Claro.
Todavía, loco.
Claro.
También nos trae nuevos personajes, sobre todo los de a pie, como Lawson o el hijo, para ver la historia a través de sus ojos.
Sí, a full.
Bad Batch ya hizo un poco de mostrar cómo el imperio se iba inmiscuyendo en todo. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos de Bad Batch, en que ves que de repente es algo muy gringo, de repente para moverte por todos lados precisas cédula.
Sí.
Es muy gringo eso, pero sí. Pero eso lo veíamos desde adentro, a través de los ojos de la Clone Force 99, de la Bad Batch, e incluso de adentro de cómo funcionaba el imperio. Que el punto de vista es Lawson.
Era. Sí, sí.
Era. Y yo creo que vamos a ver más en la segunda temporada, a través de Riley probablemente, y más del imperio temprano. Imagino que su madre va a ser algo más importante en la segunda temporada.
Sí, que dicho de paso, no estamos diciendo, especulando. Se está confirmando, la segunda temporada la confirmaron el día que salió el primer capítulo.
Sí, eso sí. Me gusta que muestren al imperio poniendo la pija fascista arriba de la mesa. No es que me gusta eso, pero me gusta verlo en la serie.
Pongámoslo, es el mismo efecto de Andor. Está bueno ver que la serie no se ande con boludeces y te muestre que el imperio es un gobierno fascista hijo de puta y que lo que hace es hacer cosas de gobierno fascista hijo de puta, como por ejemplo torturar gente para extraerles información y quemarles la casa porque sí.
Y antes de Andor lo vimos en Rebels
a full.
Después también están buenos este tema de el problema moral que tiene Devon en ver cómo la filosofía Jedi no funciona, o por lo menos la filosofía de su maestro. O se quiere robar dos duranos, dice, no robamos. Ya el último capítulo le dice andar a robar un auto, pero...
Sí, o sea, es verdad.
Loco, se está muriendo de hambre, no vivís de la fuerza. Y el contrapunto con la filosofía de supervivencia del más apto de Maul.
Claro, es tipo, bueno, si tenés que... Si hay que ayudar a alguien, lo ayudas a alguien y bueno.
Sí. Me gusta que muestren algo que te dan a entender en Clone Wars, pero que tanto no lo explicitan. Es el abuso infantil que sufre Maul a manos de Palpatine.
Sí, eso está bueno. Está bueno que te muestren que claro, lo agarraron de pibe y lo hicieron verga, básicamente.
Y quizás me gustaría que mostraran un poco... Lo que le hacían los Jedis a sus padawans, a sus younglings. No que los torturaran literalmente, pero toda esa borrada de identidad, de herencia, de pasado que les hacen.
Bueno.
Apenas te dan a entender acá el hecho de que ella anda con el maestro ni siquiera deja ropa para comer.
Sí. Bueno, eso es interesante. Curiosamente lo vemos un poco en Acolyte, que es esta cosa de... Es un poco más bestia cuando vais a raptar niños directamente, pero...
Sí, eso, y que te dan a entender que The Stranger fue el alumno de Bernestra y tiene marcas de látigo de luz en el lomo.
Claro, o sea, que ese sí lo recontra fucking torturaron al pobre flaco. Y bueno,
en el lomo de Mari Jacinto, además.
Además.
la acción, wow, o sea, más allá del arte, todo está súper bien coreografiado. Todas las persecuciones por la ciudad, el momento en el que Maul, para escapar de los imperiales, vuela Metralletor, creo que es con una bazooka, o Machetor, vuela un cacho de puente, bueno. Y Daki tiene que tratar de sostenerlo.
Sí.
Las secuencias de los dos episodios finales con el lago de ácido y el templo este abandonado.
Sí. Bueno, y es la clásica, una clásica de las ciudades a lo Coruscant, de que hay una especie de selva que sobrevive debajo de la ciudad construida.
No, igual la selva es afuera. Ya desde los primeros capítulos están a entender que Yannix no es una ecumenópolis, no es un ciudad-planeta. Que no, dicen sí, sí, que hay bosques afuera de la ciudad. Pero no, sí, no. Tenés el clásico de Star Wars, que hay ruinas viejas de civilizaciones anteriores.
Claro. Y la pelea con el coso de ácido es buenísima. Bueno, los dos inquisidores, que no te esperas que metan dos inquisidores a perseguir a
Mel. No. Es más, en el episodio en que Marrock se comunica con alguien y ves solo un pedacito de capa en el holograma, todo el mundo estaba especulando, se hablaba con Vader, se hablaba con el emperador. Yo apostaba por Vader porque los inquisidores responden a Vader.
Yo en realidad apostaba por el gran Inquisitor, que es en realidad que es el que el, digamos, Vader es el jefe de todos los inquisidores, sí. Pero es el que hace el trabajo es.
Pero ¿por qué ocultarías al gran Inquisitor?
Tenés razón.
La pelea de Maul, Daki y Devon contra los dos inquisidores ahí antes del lago de ácido. La escena en la que trancan los cinco sables al mismo tiempo.
Es buenísimo.
Wow. Estaba viendo que Drad Ro cuenta que Athena Yvette Portillo, que es una de las capangas de Lucasfilm Animation, también co-creadora de Rebels y otras cosas, le dijo, vos podemos hacer que dure un poquito más esta toma. Y Ro le dijo, pero es recorta, no podemos. Seis cuadros más. Y dale. Cuando Maul revolea el sable para todos lados y se lleva puesto media docena de Stormtroopers.
Es tremendo eso.
Los pasillos cerrados.
No tan acción close range, pero cuando Maul corta la pata del Walker con lightsaber.
Uf. O sea, la vimos venir, pero está muy bien eso.
Está buenísimo, está tremendo.
Las peleas en los pasillos cerrados. Del templo que te dan una vibra medio Predator o Aliens, porque además Vader acá es una fuerza de la naturaleza, es Hulk, es Frankenstein que no habla, porque no habla, solo dice cuando le pega a Daki un sablazo, y nadie sabe qué mierda es esto, y eso te transmite el miedo. Maul sabe que Anakin es el aprendiz de... iba a ser el aprendiz de Palpatine, pero no sabe qué mierda.
No, de hecho nadie... O sea, lo único que saben, y porque Maul lo dice, es que Vader es un Dark Lord of the Sith. O sea, sabe que es un Sith por hecho y derecho.
Dice que es un Sith. Sé que dice, esto no es un inquisidor.
Sí, no, dice Dark Lord of the Sith en un momento.
Está.
Porque como está diciendo, esto es de real deal. Los inquisidores son...
Sí, no estos peorros. Vos, realmente te transmite el pavor que sienten todos y la máquina de matar. Porque además, Maul pelea... Bueno, Maul, desde que tiene las patas de chapa, ya no pelea como Ray Park con las volteretas de Wushu, ¿no?
Pero casi.
Pero pelea con un estilo muy florido. Ducky y Devon tienen estilos elaborados también. Los Inquisidores también, a pesar del helicóptero boludo de sable giratorio.
Sí, Vader no.
Vader es el Vader de ¿cómo se llama? De Empire Strike Back, en la oscuridad.
No, el de Rogue One.
No, es más el de Empire Strike Back, porque el de Rogue One es más que está deflectando, es verdad, sí, ¿cómo se llama?
Blasters.
Deflectando blasters. Este está pegando palazos. Y Filoni dice, también hicimos, o Ron, no me acuerdo, dice, hicimos al un Vader más corpulento del que hemos visto en Rebels, por ejemplo, porque lo inspiramos en el de Empire Strike Back con David Prowse adentro del traje, que estaba enorme, uh-huh. Pero en realidad el que está haciendo los movimientos de él en Empire Strike Back es Bo Anderson.
Claro, sí.
El coreógrafo. Pero es esa furia no contenida. Y una entrevista con Filoni dice, Darth Vader niega que fue Anakin. Todo lo que le recuerde que fue Anakin lo quiere destruir. Sí. Los Jedi, Maul, etc. Y alguien decía, Vader se acordará que Darth Maul trató de atropellarlo con una speeder bike en The Phantom Menace. Los dos episodios finales son apoteósicos.
Sí, sí, de hecho, cuando aparece Vader, que no te la esperás en ningún momento, cuando mata a Rogue Cast, que aparentemente no está dicho en escena, pero el comentario de Behind the Scenes es, le sacó los pulmones por la boca. No es le rompió la tráquea, es eso, imagínense.
La dio vuelta como un saquito.
Sí, el nivel de brutalidad aquí de este Vader.
Es brutal, es brutal.
Lo que me encanta de este Vader, que también se ve un poco en el Vader en Kenobi, esto de que
sí.
Es, más allá de que es brutal y todo eso, pero a su vez su manejo de la fuerza es tal que lo que para lo que otros tienen que hacer como mucha fuerza, valga la de la otra fuerza.
Mucho esfuerzo, sí.
Que a mucho esfuerzo, tipo estar como sosteniendo realmente algo, él mueve cosas como si nada. Bloquea lightsabers como si nada. Es también es esa, esta cosa de, es como decís vos, es una fuerza de naturaleza, es el prodigio de la fuerza que era Anakin Skywalker llevado a un extremo de maldad total y odio.
Con todo el odio que tiene por sí mismo. Yo recordaba, le contaba al profesor Dinosaurio, que el primer enfrentamiento, este es el primer enfrentamiento en pantalla que vemos entre Vader y Maul.
Sí.
Y a su vez es el primero canon. Hay un cómic de Dark Horse hace muchos años, que ya es Legends, en que unos adeptos del lado oscuro resucitan a Maul antes de que lo resucitaran en Clone Wars. Y eso. Y es una pelea que el cómic, no me acuerdo quién lo hizo, pero el cómic está buenísimo, es una pelea que es un despelote y termina con una doble splash de Vader empalando a Maul. Y Maul, mientras se muere, le dice, es increíble todo el odio que tenés adentro. ¿Qué podrías odiar tanto para tener esa fuerza? Y Vader contesta, a mí mismo. ¡Ah!
Tremendo, tremendo.
Escalofríos. Escalofríos. Y acá está impresionantemente hecho para que todos le tengan ese miedo. Ahora que hablabas vos de Rook Cast. Cast lleva el apellido de una de las casas de Mandalore. Su bandera aparece cuando Mando adopta oficialmente a como llama, a Grogu. Alguien teorizaba que podía ser la Armorer. Ya vemos que no.
Claramente no.
Pero Cast, el nombre Cast viene de un personaje que se llama Yodo Cast, que inventa Western Games, la editorial del primer juego de rol de Star Wars, de un tipo que usaba un ex Special Forces rebelde que se convirtió en Bounty Hunter y usaba una armadura réplica de la de Boba Fett y se hacía pasar por Boba Fett. Y era para poner a Boba Fett en aventuras de rol sin que fuera tan salado que los players no supieran enfrentar a él.
No, mira.
De ahí viene el nombre, el apellido Cast en Star Wars. No existe más en canon ese personaje. Es solo de Legends. Pero bueno, lo que hablamos de que se muere todo el mundo, no te encariñes con nadie. Mis notas son, no Metrallator, no Spybot, no Lawson.
Sí.
Y por supuesto, no Maestro Daki, que el Maestro Daki dura hasta el último capítulo. Yo pensé que moría a mitad de camino.
Yo estaba destinado a morir claramente, porque claramente la cosa iba por Devon siendo adoptada como discípulo de Maul, pero el Maestro Daki se la recontrabanca, digamos, o sea, y podría haber sobrevivido si no fuese porque Maul lo empuja.
La Soul Force que Maul lo empuja. Oh, pero Daki le encaja un sablazo a Vader, ¿no?
Sí, no cualquiera.
No cualquiera. Hablando de Devon, hay quienes teorizan que va a ser Darth Talon en este personaje de los cómics Legacy. No jodan. No dan los años, por más alquimia Sith, y es otro personaje, no jodan.
Sí, no, nada que ver, o sea, de Darth Talon, de Legacy es 100 años después, creo, por ahí.
Sí, es otra cosa. Pero bueno, un verdadero pelote y, como decíamos, la música también. ¿Algo más que agregar de lo bueno ese?
Bueno, agregamos, ya que hablamos de los personajes en general, bueno, Devon también es un gran personaje porque está en esta cosa de que se debate entre, como dijiste vos, entre el camino de su maestro y bueno, y que capaz hay otra salida. Y bueno, finalmente cuando matan al maestro, que claramente también es Small siendo estratégico. Y esta cosa de, bueno...
Yo no sé si es Maul siendo estratégico para eso. Es más bien Maul tratando de sobrevivir. Porque viene hace 6 capítulos con la pata rota. Y Vader se lo va a llevar puesto.
Sí.
Y le sirve para el plan a largo plazo de convertir en su aprendiz a Devon, es otra cosa.
Es verdad, además, tenés razón.
Maul cubriéndose el culo.
Sí, pero bueno, le resirvió eso. Y bueno, ya sé que Devon termine adoptando... No necesariamente el lado oscuro todavía, pero bueno... El camino, el método de usar la fuerza a través de su propia ira y enojo y cosas. Y estuvo muy bueno ese desarrollo de personaje que tiene ella. O sea.
Ahora te voy a decir que no estoy tan de acuerdo, pero está bueno el concepto y la idea. Y me gusta cómo al final del episodio último, que ella perdió su sable y termina peleando con uno de los dos partes del sable de Maul, te muestran que Maul se lo va a agarrar y ella lo aprieta.
Sí.
O sea, es el símbolo de me quedo acá. Vale decir también que ya en los parques de Disney están vendiendo una réplica del sable de Devon.
Bueno, me gustó también el hecho de que el sable de Maul se divide en dos y lo usa como dos lightsabers.
Sí. Bueno, eventualmente lo que tienen Rebels es un pedazo de sable de Inquisidor, el que usa de bastón, ¿te acordás?
Ah, sí.
Pero sí, ¿algo más?
Nada más, no me daba.
¿Críticas?
Bueno, no tengo ninguna crítica, o sea... A ver, no tengo ninguna gran crítica, honestamente. Nada así importante.
Yo tengo algunos detalles que tomé notas. Primero, no me convence a mí tanto el proceso de Devon. Preferiría que hubiese durado un poco más. Sé que hay que matar a Daki, pero hubiese preferido, no sé, que Devon y Riley terminen por otro lado y que en la segunda temporada se vuelvan a juntar. Me pareció que es un poco demasiado rápido y es tipo, una de dos, o Daki es un maestro espantoso porque no fue capaz, o sea, llevan un año escapando, no es que... Y están relativamente bien, a pesar de que en un momento tiene hambre. Le dura re poco, se muere Daki y le dura re poco el attachment a la filosofía. Tampoco hay tanto desarrollo de Daki.
Pero el tema es que ya venía plateando su...
No me parece grave, No me parece grave, pero espero que no empiece la segunda temporada con una Devon completamente desacatada y Darksider, porque eso sí sería feo.
Sí, no creo.
Sí me gusta cómo Daki interactúa con Lawson y otras cosas, está muy bien. Después, visualmente nos encanta, pero hay algunos momentos en que los fondos pintados tan artísticamente, tan plásticamente, desentonan un poquito con los personajes 3D, por muy mejorados que estén.
Eso es verdad, sí. A ratos es como demasiado pintado el fondo y demasiado... Sí.
Después, una cosa que siempre me quejo cuando aparecen Jedis. Los locos pueden sostener un puente que se está desmoronando o tirar abajo pedazo un templo, pero no pueden usar telequinesis para mover a gente 50 metros a la otra orilla del lago de ácido?
Sí.
Si Yoda puede levantar un X-Wing, Daki puede levantar a Devon, que pesa 45 kilos. A Luthi Vario, que pesa 15.
Sí, ponele.
Otra que viene desde Rebels, que es cuando le tiran a naves espaciales con armas antipersonal. El repetidor blaster que capturan en el último capítulo y que dispara Lawson, baja naves espaciales.
Sí.
La metralleta de Metrallator en un momento baja una nave espacial.
Sí.
En realidad creo que Metrallator lo que hace es bajar al piloto, pero no debería poder penetrar la ventana. Es un poco mucho eso. Son cosas de ñoño lo mío.
Hombre.
Y lo último es el imperial, el oficial imperial que viene a ponerse a cargo de la fuerza ocupadora, de ocupación en Yannix, tiene que tener un problema en la piel. Viste que tiene como un incomún este. ¿Cómo sí. es esto que se te hacen manchas blancas en la piel? Este, vitiligo. Tiene como un vitiligo, ¿viste?
Uh-huh.
Y es tipo, ¿sabés que es malo? Porque tiene un problema en la piel. Y es tipo.
Sí.
Podés hacer como era el de Rebels. Ay, esto con el nombre horrible. Que después es rebelde. Que es todo hegemónico. Calus.
Sí, sí, sí. Calus.
De hecho, es hasta mejor con malo ser hegemónico. En ese sentido.
Uh-huh.
Aunque también es medio cliché. Pero son quejas muy menores que realmente no afectaron mi disfrute de la serie. ¿Qué puntaje le has ponido a ese?
Y fue un 9. Sí, te digo que sin pensarlo dos veces.
Mira, yo te voy a confesar que inicialmente le iba a poner un 9 y la subí a 10.
Bueno, ok, ¿sabes qué? Sí, 10.
Dale,
porque la verdad que...
10 redondo. ¿Sabes por qué te voy a decir? No es la serie de Star Wars que pido. La que pido es una serie de Rogue Squadron, por favor. No es algo que va a mis gustos de Star Wars, pero la verdad que todo lo que se proponen lo logran y lo logran con creces.
Sí, justo.
No solo la serie es visualmente impresionante, lo más hermoso que ha hecho Lucasfilm Animation, y probablemente Lucasfilm TV en general.
Sí.
Está llena de grandes actuaciones de voz, de gran animación, sino que demuestra el crecimiento de Filoni como tipo a cargo. Esto, porque dijimos, cuando lo anunciaron el año pasado, una serie de Darth Maul, el muñequito fetiche de Filoni.
Filoni, sí.
¡Qué paja! Va a estar lleno de lobos y lechuzas y cosas de chinos. Por mucho que vos te gusten.
Sí, bueno. Yo dije, cuando vi el trailer fue tipo, esto tiene escenas de peleas de lightsaber tremendas, ya me compré.
Bueno, tira, espera. Además, el logo es re película samurai o anime samurai.
Sí, a full.
Pero a pesar de que eres el co-creador figurando con Mishnovets, se renota que acá fue tipo Mishnovets y Ro, ustedes son los que realmente están a cargo del desarrollo y no se siente como una paja de doble sable de luz de Filoni. Lo queremos mucho, pero sabemos cómo es, y acá demuestra que puede estar por encima de esas mañas suyas. Aplaudo de pata de cyborg rota de Maul y ya necesito la siguiente temporada. Ahora es un 10.
Sí, es full. El otro día vi un clip en. Lo vi en Blue Sky y en YouTube. Y no estoy solo. Entonces, debe fijarme quién carajo es que lo dijo. Porque ahora no lo tengo a mano. Porque soy un boludo.
Adivina quién lo dijo.
Claro, era un chabón. Sé que no era Filoni, ese es el tema. Pero no hablo quién lo dijo. De los bandas de la serie. Que explicaba, bueno, que aparentemente el que estaba, sabía más de artes marciales. Ahí está, el que sabía más artes marciales era Stuart Lee, y él fue como el que lo... Ahí está, Brad Rabo es el que lo dijo. Y dijo que, bueno, la idea, las coreografías están muy inspiradas en The Phantom Menace, pero bueno, cada vez están muy mejoradas, o sea. Pero bueno, en la forma de que se movían en The Phantom Menace, en el wushu de Ray Park y de esa gente.
Vale decir que no los nombramos en la ficha, pero nuestro mayor amor para todo el equipo de arte y de animación acá. Todo.
Sí, sí.
Es increíble lo que ha hecho esta gente. Y bendito sea George el día que dijo, voy a hacer Lucasfilm Animation y llamo a este señor. Y después, bueno, Rowe, Miss Novitz, el propio Filoni, Athena de Beth Portillo, todo lo que nos ha dado Lucasfilm Animation es increíble. Es un despelote atómico, atómico. Sí debo decir que hoy estaba pensando en cómo hemos estado visto el, hemos estado, ah, bueno, no hablamos de el regreso de Dryden Vos, o la primera aparición de Dryden Vos, que viene el personaje de Paul Bettany, aunque no es su voz acá, sí, de Solo, que viene a traer a Maul para que lo declaren a él jefe, para hacer un golpe de estado en Crimson Dawn, que se va a llamar Vos Vos.
Sin bot.
Y que si vimos Solo, sabemos que en realidad va a terminar el de Patiño de Maul.
Y sí.
La historia de Darth Maul la estamos viendo de la misma forma que el Doctor se cruza con River Song.
Claro, sí, está igual.
Porque vemos de Phantom Menace, de Clone Wars, saltamos a Rebels, venimos para acá. Es un despelote esto. Pero bueno, una gran serie que quedamos re felices como contenido de Star Wars para el 4 de mayo, que fue el día que terminó la serie, y aprontándonos para The Mandalorian Grogu, en donde no creo que veamos un sable de luz, pero
no creo.
Vamos a ver muchos X-Wings. Hay una toma que sale en el trailer con un montón de X-Wings volando, y es tipo, eso es Magnus Bait atómico. Eso es los Anselans. Así que ese, antes de pasar a la frase del mes y a las noticias que están nutridas con alguna necrológica y alguna mala noticia, y alguna buena también, ¿qué música elegiste?
Bueno, esto culpo en parte a mi señora, pero bueno, porque parece que en una lectura en algún lado decía, como que decía erróneamente, que la serie estaba traducida, el título de la canción era Señor de la Noche, Maul Señor de la Noche.
En vez de la sombra, sí.
Entonces, el Señor de la Noche, ese es, tenía que ir.
Sí, y tiene razón, profesor Rosario, cuando le conté que habías elegido ese, que la canción dice, el Señor de la Noche, soy mitad hombre y mitad animal, y Darth Maul fue mitad araña mecánica.
Sí, tal cual.
El Señor de la Noche, mejor escapa o te va a matar.
Sí.
Así que vamos con Don Omar. ¿Eh? Sí. Vamos con Don Omar haciendo El Señor de la Noche. Será un choque tan mortal que jamás podrá olvidarme a mí. Y luego, frase del mes, noticias y final del programa.
Bailando solos, bailando solos, ¿verdad? No sabía que se le enfrentara a la pobre. Ser un choque tan brutal que jamás podrá olvidar.
Con tu corazón no debe.
No sabía que se debe enfrentar a poder ser un choque tan brutal que jamás podrá olvidarme a mí.
Perdidos en el éter.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Eres una de las pocas Jedi que sobrevivieron. Ahora desperdicias ese regalo, rechazando el llamado a luchar. Maul Adebon y Sara. Maul Shadowlord. Temporada 1, capítulo 3. Whispers in the Unknown.
Esto es Hiperfoco,
el lugar donde traemos esas cosas en las que nos metimos demasiado esta semana.
Y no es porque sean importantes, pero...
porque nos gustó perder el tiempo ahí. ¿Sabes lo que es Cloudwalk?
House Burping.
¿Sabes lo que son los Therians?
Crotch Kate.
Guardiana K-Pop.
El objetivo:
meternos lo más que podamos un tema por una semana entera y salir.
Hiperfoco. Encontranos en tu plataforma favorita de podcast.
Final del programa 662. Y hablando de Star Wars, no sé si voy a llegar a tiempo editando este programa porque tengo otras cosas que sacar antes, pero el sábado 9 voy a estar en Éxito Crítico, acá en Montevideo, sábado 9 de mayo, en Éxito Crítico, el evento de rol mensual, ahora hacen dos meses y hacen otro en otro lado, un domingo, de Broadcastle, el grupo de rol de acá, y por lo general voy a jugar para sacarme las ganas de ser player, pero como esta vuelta, en realidad hace rato que vengo ofreciéndome para dirigir, y esta vuelta tocó un evento de Star Wars temático, que significa que voy a dirigir Star Wars y no sentarme en otra mesa a jugarlo, mierda.
Nada.
Pero voy a dirigir una aventura, y al otro día probablemente te la dirija a vos, si al final logramos...
Coordinar la mesa.
Coordinar el escenario. Van a estar la gente del fan club de Star Wars con sus cosplay, van a estar un grupo del que se dedica al nuevo juego de Star Wars de cartas, Star Wars Unlimited, va a haber gente enseñando eso, va a haber gente enseñando... X-Wing Miniatures también, y que van a estar sorteando cosas, entre otras, entradas para Mandalorian Grogu, y eso, así que, excelente, espero que si esto llega a tiempo, llego a la edición a tiempo, y alguien lo escucha y no sabía, busquen en Instagram Broadcastle TV, o busquen en alguna de las redes de Perdidos, que está por ahí el anuncio de esto, y acérquense a jugar rol, que es especial para la gente que nunca jugó, y para los que ya juegan para probar otras cosas. Yo, por ejemplo, le dije a los players de mi campaña de Star Wars que vayan y se sienten a jugar con otro máster, porque esta aventura ya la jugaron. De hecho, los personajes se quedaron con los personajes pregenerados y son los mismos. Que se sienten en la mesa de otro máster para probar otro máster y para probar otro sistema de rol para ver que Star Wars D6 es superior a todos los demás. Y One Ring. Tenemos algunas noticias, como dijimos, con alguna necrológica más, además de la de Mainero que decíamos al principio. Falleció Jerry Conway, un guionista de historietas de Marvel, DC y otras, grosso de los 70 y los 80, co-creador del Punisher, de Ben Reilly, el clon de Spider-Man, de Carol Danvers, hoy Captain Marvel, en su momento Miss Marvel, de Firestorm, de Power Girl, de Jason Todd. El tipo hizo runs larguísimos en Justice League of America, sobre todo, y uno un poco más corto, pero importante en Spider-Man, con, por ejemplo, la muerte de Gwen Stacy,
sí,
que reseñamos hace unos meses en la Noteca. Arranca a laburar en DC en el 69 con 16 años. Es del club de Shooter, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sin historial de cagador, aunque era muy amigo de Roy Thomas, así que capaz que sí. publica una historia corta de horror en House of Secrets, esta antología de DC de horror, publica algunos guiones más para esa serie, y en Marvel en las series similares Chamber of Darkness y Tower of Shadows. Con superhéroes arranca pronto con Daredevil, luego hace Iron Man, Hulk, y luego también otras cosas del universo de horror de Marvel durante los 70, co-creando a Werewolf by Night, y haciendo el primer número junto a Roy Thomas de Tomb of Drácula, donde luego aparecería, creo que lo tiene que ver ya, Blade, ¿no?
Uh-huh.
Y con solo 19 años se convierte en el segundo guionista acreditado de Amazing Spider-Man, sucediendo a Stan Lee. También escribe en esa época por un año Fantastic Four.
Montonazo. En 1975 vuelve a DC, escribe, entre otras cosas, All Star Comics, una serie con personajes de la Golden Age donde introduce a Power Girl. Fue elegido al poco tiempo por Marvel y DC para escribir el primer crossover superhéroe de los dos sobrevivientes, Superman vs. Amazing Spider-Man. Ese que está en la etapa, que está Spidey pegado, colgado y Superman que llega.
No, está en espalda. Sí, es verdad, la contratapa está en espalda con espalda. En este está Spider-Man pegado contra la pared y Superman volando. Lo tengo en formato tabloide.
En DC sigue con Superman, Detective Comics, Metal Man, Justice of America. En DC sigue con la Marvel para ser editor en jefe. Por supera por solo un mes y medio, que después se la toma. ¿O quién se habrá peleado?
Sí. Su antecesor es Mark Wolfman y su sucesor es Archie Goodwin.
Papá, bueno. Menudos nombres, pero bueno. Por un tiempo, durante los 70s, con guiones escritos de antemano por varios meses, hubo al mismo tiempo a la venta cómics de DC y Marvel con guiones de Conway.
Sí, a la venta al mismo tiempo. El resto de su carrera es larguísima, pero también podemos decir que tuvo un run en la Legión de Superhéroes, que si bien introduce algunos conceptos interesantes, yo no la leí. Leí por ahí que a la mayoría de los fans no le gusta. Volvió a ser Superman, Batman y la JLA. Bueno, inventa... No inventa, o por lo menos desarrolla, creo, a Vibe y a Vixen y eso. A fines de los 80 y los 90 vuelve a Marvel y hace Spectacular Spider-Man y Web of Spider-Man. Y escribe para otras editoriales, First y otras. Publica un par de noticias de novelas de ciencia ficción. Y en 1983, durante casi un año, guiona la tira de diario de Star Trek. Hasta el día de hoy seguía trabajando. Y en julio Marvel va a empezar a publicar Godzilla Conquers the Multiverse, una miniserie de 5 episodios con dibujos de Javier Garrón. Esto va a ser... Javier García es exministro y senador acá en Uruguay, nada que ver. Con dibujos de Javier Garrón va a ser una obra póstuma de Conway y se centra en la alianza entre Godzilla y Null para conquistar el universo Marvel. La puta madre.
Y bueno, es cosa que pasa. Fue de los cómics, trabajó en TV y cine, coescribiendo con Roy Thomas el plot en el que se basa la película Conan the Destroyer, la del 84, y juntos escribieron un guión para la película live action de los X-Men que nunca sucedería. En televisión escribió y produjo series como Diagnosis, Murder, Matlock, Jake and the Fat Man, Hercules Legendary Journeys, Baywatch Nights, Silk Stockings, Perry Mason, Law and Order y 2 episodios de Batman la serie animada. En octubre del 22... a nuestro querido Jerry lo diagnosticaron con cáncer de páncreas, que es un cáncer muy de mierda dentro de los cánceres de
género.
De los peores. Le hicieron varias cirugías para remover el tumor, lo cual le hizo que, bueno, estuviese hospitalizado varias veces. En septiembre de 23 fue declarado libre de cáncer.
Pero volvió al cáncer.
Y Dick Conway falleció el 26 de abril, hace poquito, en este año, en Thousand Oaks, California, de justamente de cáncer de manga.
Sí, volvió. Bueno, la verdad que un loco que ha dejado un montón. Yo no tengo tanto leído sus runs. Estos días dije, che, debería leer el de Legión, por ejemplo, para ver qué onda. Más que nada he leído cosas de Spider-Man. No solo el de Gwen Stacy, sino leímos, creo que, Marvel Team Up del... cuando hicimos un programa de Spider-Man, y creo que alguna de las historietas que tengo de Spider-Man en estos cómics Giant Size tabloide heredados de mi hermano, hay un montón de historias, alguna historia de él, muy probable, pero bueno, no es un tipo que yo tengo tan leído, pero sí era un tipo que dejó su marca en la industria, en el arte del cómic.
Sí.
También falleció Roger Sweet, quien es, ustedes se preguntan, era un diseñador de juguetes que fue el diseñador principal del departamento de diseño preliminar de Mattel, y a su mando ese departamento creó la línea de juguetes de He-Man and the Masters of the Universe en el 82. Por ahí lo decían como el creador de He-Man. Es mucho. porque después hay dibujantes y gente que trabajaba para él. Pero el responsable del equipo que creó los Masters de He-Man, sí.
Sí.
También tuvo problema de salud a lo largo de su vida, en el 99, el linfoma, que es un tipo de cáncer, el linfoma, ¿no?
Sí.
Creo. Lo trataron, pero siguió viviendo, tenía 91 años, Conway 73, creo, un poquito más. Y estaba ya en los últimos años en un hogar para personas con problemas con demencia y eso. Pero bueno, a él y al equipo, gracias por Masters y lo demás.
Lo demás, está igual. Bueno, en otra necrológica aquí, bueno, Len Stasevsky, guionista, que laburó en DC en títulos como Starman, Flash, Suicide of America, Phantom Lady, The Fly. Y también laburó en la versión de cómics de Speed Racer, de Meteoro, para Now Comics. Y hizo un cómic de Malibu, de Street Fighter 2, que lo cancelaron después de 3 números porque se le dio por matar a Ken en el segundo número. Eso entiendo que es una mala decisión, realmente.
No entiendo por qué esas cosas no las aprobaban primero con el dueño de la licencia. Una locura.
Posta, una locura. Pero bueno, también en Malibu laburó en Prime. Shazam con los
el Shazam musculoso
del pedófilo. Elven y Prototype.
Sí, yo lo apoyo con su decisión de matar a Ken. Porque si tenés a Ryu, ¿para qué querés a Ken?
Sí.
Es un duplicado vestido de rojo.
Pero, claro, pero tiene, pero es importante. Ken y Ryu son.
Sí, ya sé, pero. Ya Ken y Ryu son los dos personajes menos interesantes de todo Street Fighter. Encima, son básicamente lo mismo. Yo te diré que el nombre de Stasevsky lo tengo de escuchar, de ver por ahí. No estoy seguro de haber leído nada de él. Es muy probable que haya leído algo de él. No leí Prime, no leí eso, pero probablemente leí alguna cosa. En realidad, no lo sé, porque el loco escribió JSA en los 90. Capaz que alguna cosa de Action Comics Weekly de los 90 también leí. Después es que, bueno, escribió Firearm, este personaje. Probablemente no haya leído nada del loco yo, pero es un nombre que me sonaba por ahí. Ah, mirá, escribió algo en Deep Space Nine. A ver si... Pero no me parece que fue algo de lo que... Está bien, sí. Leí algo de él en Deep Space Nine porque lo reseñamos en Remeras Rojas.
Claro.
Estoy tratando de ver... Ah, bueno. Escribió una historia de a la que le di un puntaje relativamente bueno que estuvo bastante bien, creo. Así que, sí. Ese que Kira se va de vacaciones a un planeta... donde resulta que hay una casta esclava y Kira hace lo que hace Kira.
Sí.
En ese lugar. Creo que le di un puntaje bastante decente, estuvo bastante bien. La siguiente necrológica, si ya no conocían a Len Stasevsky, el nombre a este lo van a conocer menos, pero bueno, Lou Sokki, que era escritor de juegos de rol y de estrategia, distribuidor de juegos, creador y vendedor de dados, fue uno de los primeros editores de la revista de General de Avalon Hill, esta compañía de board games, y contribuyó por 11 años con ella. Fue playtester de juegos importantes de ellos como Bismarck, Africa Corps, Jutland y Stalingrad, y de juegos de otros editores. Y su editorial Sokki Distribution fue el primer editorial estadounidense, el primer distribuidor estadounidense que vendía más nada que juegos de rol y de estrategia.
Sokki también diseñó juegos, incluyendo, bueno, dijimos Luftwaffe, bueno, se le gustaban mucho los juegos, las batallas. Era un.
Sí,
seguramente era un grognard en el buen sentido. Que no es un buen sentido decirlo, ¿no? No importa. Bueno, incluyendo Luftwaffe, la batalla por Gran Bretaña, Alien Space, Flying Tigers, Heart Attack, Battle y Battle Wagon Salvo. También diseñó y publicó el Starfleet Battle Manual, las reglas del juego de miniaturas Starfleet Battle Manual.
Sí, que es Starfleet separado, porque creo que...
No era Star Trek, ¿o sí?
Sí, estaba basado en y usaba algunas cosas, pero no estoy seguro que realmente tuviera el permiso necesario de los dueños de Star Trek. Se meten en el universo de los dados, porque Dungeons and Dragons, usando los dados poliédricos clásicos que todos conocemos, la mayoría de los dados eran una poronga, porque estaban fabricados al tuntún y no eran objetivos. Y Soki creía que era esto porque los fabricantes en realidad lo que hacían era suavizar los vértices, los catetos de los poliedros, básicamente como quien pule piedra. Y entonces el dado, por más que estuviera hecho bien originalmente, terminaba siendo totalmente desbalanceado. Él registró y demostró las imperfecciones de los dados con toda una serie de resultados estadísticos y fotos de los dados mochos y todo lo demás.
Soki también decide entonces fabricar dados lo más correctos posibles, perfectly accurate, según dice, pero bueno.
Perfectamente correcto, sí.
Correcto, por supuesto. Con aristas, digamos, filosas no es la palabra, pero bueno, sí, como
pero correctamente definidas.
Definidas, sí, porque
aristas es la palabra que me faltaba.
Que claro, o sea, era tipo, porque todo el tema que los dados cuando son medio redondeados no giran bien o no están, sin ni hablar de que estén capaz mal balanceados, etcétera.
O sea, si está desparejo cómo están definidos los aristas, va a rodar más para un lado que para otro.
Exactamente. Bueno, dice, y él fundó una compañía, Game Science, para producir estos dados. También inventó y produjo distintos dados no estándares, como de dados de 3 caras, de 5, de 14 caras, 16 y hasta 24.
No sé si tengo algún dado de... Sí, tengo un dado de Game Science. Creo que que uno que tengo, que es un de 12 con locación... No, es Coplow. No tengo de Game Science, debería tener alguno. Porque él también crea un poliedro que lleva su nombre, que es el Sokiedro, un dado de 100 caras. No es que no existieran los dados de 100 caras, pero en la revista White Dwarf, una revista importante de juegos de rol y estrategia, en el año 87, alguien publicó una carta, un inglés de Manchester, un tal Jason Mills, con resultados estadísticos de 5.164 tiradas de un dado de 100 que probaba que los números del 1 al 10 y del 91 al 100, que son probablemente los que más quieras, dependiendo si la tirada te pide alto o bajo, ¿no?, fueran los menos probables de que salieran. Entonces, Soki hizo un dado, perdón, ya este dado ya lo había hecho Soki, y este Mills estaba quejando de ese dado. Cuando Soki hace el dado original, el Sokiedro, pone a los números del 1 al 10 y del 91 al 100 en los polos norte y sur del dado, donde las caras tenían un tamaño diferente a las caras que están alrededor del ecuador del dado. Un dado de 100 es básicamente una pelota de golf.
Está por decir eso.
Yo no tengo tampoco,
no.
En respuesta, el más raro que tengo es de 30. En respuesta a esto, Soki ajustó a los dados, a los sokiedros, para que los números se imprimieran randómicamente en las caras, en vez de estar...
Aleatoriamente, señor.
Sí, va randómicamente. Es Spanglish aceptable en este programa.
Veníamos muy, 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 muy castellano y más con randómicamente.
En este programa, Ezequiel. Y sí, esta revisión del diseño hizo que el dado tuviera una incidencia estadística negativa mala, que borrara este problema de que no salieran tantos esos números. Gran constructor de dados sos si terminás con un poliedro con tu nombre, ¿no?
La verdad que sí.
Sí. Y pasemos a algunas noticias, un par de noticias buenas, ese.
Bueno, se viene otro intento de serie live action basada en The Phantom, en la serie, el cómic de Lee Falk, este clásico, y Fantasma que Camina. Está a cargo de Reginald Hudlin, para quien no lo conozca, guionista de un montón de cosas, entre ellas mucho cómic, laburó una etapa importante en Black Panther, y ha elaborado en series, en pelis, de todo eso. Y en pelis y cosas, o sea, laburó en Boomerang, pelis como Boomerang, series como The Office, produjo Django Unchained, entre otras cosas, y bueno, fue guionista de Black Panther, y bueno, fue el que casó a T'Challa con Storm, de hecho.
Exacto, de 2005 a 2008 estuvo en Black Panther. Yo pensaba que había escrito más cosas en cómic. Creo que lo único que ha hecho es Black Panther, ¿eh?
Ah, mira, yo pensé, no sé por qué lo tenía asociado como que era más.
Yo también lo tenía como más prolífico. Y todo lo que tiene es Black Panther y algún especial de Captain America Black Panther, que probablemente es una recolección. No, es una miniserie Captain America Black Panther. Mira. Coescribió el cómic de la tercera cómic de Django, un número de Friend Neighborhood Spider-Man del 2005. Una cosa, sí, tiene cosas sueltas por ahí de Spider-Man, de Wolverine. En los 2020 fue uno de los que se integró al relaunch de Dakota, de Milestone. Y escribió Icon and Rocket y Hardware y eso. Pero no es que tiene una cosa tan variada. Lo que tiene son 38 números de Black Panther.
Es un numerito, sí.
Que es un numerito. Ojalá una serie hubiese llegado a tiempo para salir este año. No creo que a esta altura le dé. Porque este año es número redondo, es del 36 el fantasma.
Ah, mira.
90 años. Yo nunca vi la serie de televisión, la miniserie piloto que hicieron en los 2000 y pico, tampoco. En que el traje del Phantom es como una especie de traje de policía antidisturbios horrible.
Sí, sí, es horripilante.
La película de los 90 con Billy Zane me encanta.
Es buenísima.
Y sabes que soy muy fan de Phantom 2040, la serie animada.
Como toda persona de bien.
Que capaz que en algún momento podamos encajar una retrospectiva de esa serie y volver a verla. Lástima que no está en buena calidad, porque nunca se editó en DVD, creo, o hay problemas para eso. La otra noticia de live action es que se empezó a rodar el mes pasado una película de live action de Gundam, producida por Netflix, que la protagonizan dos de los actores jóvenes del momento, Sydney Sweeney y Noah Centineo, que es nada más y menos que He-Man, y fue Atom Smasher en Black Adam.
Y es Ken en la Street Fighter 9.
Está todo lado, Noah Centineo, yo vendo
todo. Lado, sí.
Y el cast incluye a Jason Isaacs, de Harry Potter, Star Trek, un montón de cosas, que debe estar interesante el papel que haga. La dirige y escribe Jim Mickel, que entre otras cosas fue uno de los que adaptó el cómic de Jeff Lemire, Sweet Tooth, para Netflix. No tiene nada que ver el género, pero Sweet Tooth es una buena adaptación. A ver, no sé si es una buena adaptación porque yo no leí el cómic. Es una buena serie y sé que Lemire está contento con ella y estuvo involucrado en el proceso. Así que veremos qué onda. Yo no sé nada de Gundam.
Yo vi alguna que otra serie de Gundam. O sea, en su momento vi Gundam Wing cuando la dieron por tele y en su momento me hacía un bodrio. Después vi y intenté ver ZZ Gundam, creo que era. Y la que vi exitosamente, la que pude ver exitosamente fue Iron Blood Orphans.
Esa es una de las más recientes, ¿no? La de los botijas, que tipo que eran esclavos en una fábrica de médicas o algo así, ¿no?
Algo así, sí, más o menos, no es grande, pero sí, algo.
ZZ Gundam es lo que le pones a un archivo para que termine el final de la carpeta.
Bueno, pues en esa época estaba de moda ponerle letras, Mazinger Z, o sea,
Sailor Moon S, no sé cuánto R.
No, pero estaba hablando de 70, estaba usando, ojo.
Bueno, sí, Mazinger Z, que acá en Latinoamérica le decimos Mazinger Z al robot mucho.
Claro.
Es el nombre de la serie, en realidad.
Sí, por eso, más era ponerle letras random al o números random, era...
Es el japonés diciendo Occidental Letters, how do they work?
Posta, o sea, bueno, estaba Z Gundam y después ZZ Gundam, o sea, algo así, era, si mal no recuerdo. Bueno, o sea, hay un montón de series de Gundam, hay un montón, pero básicamente la premisa siempre es...
Sí, sí.
La premisa base por lo general es un futuro donde la humanidad llegó a tener colonias en el espacio, digamos, pero si estamos a hablar, ponerle, y bueno, y ahí ya tienen su tiempo, y bueno, y hay un movimiento independentista de las colonias versus la Tierra, y bueno, y usan los Gundams, que no son Mazingers, sino son básicamente tanques que se mueven muy rápido.
¿El tema central de Gundam no es la guerra es una poronga?
Básicamente.
Algo así. No que cool que son los mechas, sino la guerra es una poronga, no importa que usemos.
Básicamente, sí.
Y también son muy, muy populares los Gunpla, los kits de modelos. Ya vimos al hombre de Ultimate Magic y Lucasfilm Animation usando pedazos para poner en Star Wars. Y por ejemplo, acá tengo amigos como Vero, que ha estado en el programa, ha sido parte del staff, que arma model kits, y esos son muy, muy populares. Y hay de diferentes niveles de dificultad, desde usted estúpido que no sabe armar una maqueta, agarre este, a, sí. Bueno, básicamente tenés que tener 3 títulos de ingeniería para hacerlo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y la última noticia que tenemos es una noticia mala del mundo editorial local.
Sí, digamos que es una especie de necrológica, porque es...
Sí, sí, sí.
Ediciones de la Flor, la legendaria editorial de Ediciones de la Flor, que en su momento editó Mafalda, editó un montón de cosas.
Y Inodoro Pereira, etcétera, ¿no?
Inodoro Pereira, bueno, hubo otras cosas no deseables, bueno, cosas de Breche. Bueno, cierra sus puertas después de 60 años, fundada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María Gucci Miller. De la Flor fue el referente principal de la movida de recopilar en libro tiras y chistes de los más grandes humoristas gráficos argentinos, pero también publicó otro tipo de historietas, por ejemplo, Pergamos de Sasturain, ahí Alberto Beckett, o Génesis de Robert Crumb, por ejemplo. Ensayos, teatro, poesía, narrativa, todo tipo de cosas, autores como Rodolfo Walsh, Humberto Eco, Griselda Gambaro, Jacques Derrida, Daniel Rabinovich también, por ejemplo, publicó cosas.
Pero conocemos, sobre todo en el mundo del cómic, y en el mundo del público general, en los libros de Kino, Ediciones de la Flor, los de Fontana Rosa, no. Desde 2015 las cosas han ido de mal en peor, Divinsky se va de la editorial, y varios editoriales, varios autores o herederos de autores se van yendo para sumarse a las mega editoriales multinacionales como Planeta y esos, que monopolizan mucho este panorama editorial. Primero se van los herederos de Fontana Rosa, se va Caloi, se va Liniers, ahora hace poco los herederos de Kino, sí. Y le cagaron la vida, y bueno, dieron una despedida en la Feria del Libro que está en estos momentos en curso en Buenos Aires, una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica y del mundo hispanoamericano, que ellos estuvieron en la primera feria, y esta ahora es su última feria para ellos, 60 años después. La verdad que todos los días tuvimos algún libro, sí, de Ediciones de la Flor.
Sí, a full. Sí, sí, sí.
Lo tenemos acá en nuestra biblioteca. Estiramos y agarramos un Mafalda y va a ser una Ediciones de la Flor, lo más probable.
Sí, totalmente.
La verdad, una cagada que las mega corporaciones internacionales estén comiendo a lo local, que tiene otras sensibilidades las editoriales locales y otro tipo de alcance que cubren ciertas cosas que el conglomerado internacional nunca pasa. Así que bueno, un saludo de pie para esta editorial histórica de la historieta argentina. Uf, nos quedó un programa largo con todas las noticias que se acumularon, la mayoría malas lamentablemente, y con una reseña de Darth Maul, un largo normal creo, un poquito larga capaz, porque la ficha queda larga, pero el otro no gusta de esos datos, y porque se nos cortó 3 veces la grabación. Sí. No se van a dar cuenta ustedes, probablemente. Pero bueno, es un programa que quedó lindo, creo, ¿no?
Sí, quedó muy bonito, me parece. Así que bueno.
Bueno, la semana que viene, Daredevil, Born Again, temporada 2, que acaba de terminar, más el Daredevil Born Again de los cómics, que nada tiene que ver con esta serie casi, porque ya fue adaptado antes. De Don Frank Miller y David Mazzucchelli, entre otros.
Pancho del Molino.
La gente.
Pancho del Molino, como decimos acá.
Pancho del Molino. Con los amigos de Hablando en Globitos, Lisandro y Mario. Vamos a estar grabando eso en breve y van a estar llegando a ustedes esta reseña de a ver cómo le fue a esta segunda temporada de Born Again, alias la temporada 5 de Daredevil. Del MCU, sí. Más o menos. Y estos cómics. Como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Studio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.